Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Nos habíamos acostumbrado a la bonanza de la primavera y nos ha cogido a contrapié. Es verdad que tradicionalmente siempre hay un repunte del invierno en el mes de abril y es verdad que tradicionalmente siempre nos pillas prevenidos.
Bueno, yo no guardo nunca los abrigos. Es que además no podemos estar tomando cañas en octubre, el 30 y pico de octubre. Bueno, 30 y pico tampoco.
30 y pico de octubre.
y pensar que no va a llover más ni que no va a hacer frío más y ya
está. Pero mira Alcalá, que viene vestido casual, con esa camisa primaveral.
De casual no tiene nada. Le ha pegado una patada al armario.
Y ahora pues hay que ponerse el jersey y la bufanda incluso para salir. Alcalá, anda con cuidado.
No pasa nada.
Anda con cuidado.
La camisa vale, te pones una cosita por encima y...
6 graditos ahora mismo en Madrid.
Pasa nada, hombre.
Tiene un gabán ahí de TH que vamos...
Bueno. Pues si no, que se lo digan a todos aquellos que han cogido hoy el coche para disfrutar del fin de semana, porque hemos tenido unos problemas tremendos, sobre todo de la Nacional 1 en Somosierra, ese accidente que ha cortado prácticamente toda la vía de salida hacia el norte y que ha provocado tremendos problemas de tráfico. Esperemos que ya se hayan solucionado, así que paciencia, porque en estos casos no queda otra. En cambio, la temperatura en el deporte y en el fútbol va en aumento en la recta final. Nos quedan 8 jornadas para que termine nuestro campeonato, nuestra liga en primera división, y hay muchísimas cosas en juego, muchísimas cosas por decidir, porque prácticamente en todos los partidos hay puntos que pueden ser vitales para la resolución del campeonato en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y si hay liga o no, si hay lucha por el título de liga, dependerá de lo que pase en el partidazo de mañana en el Camp Nou. Aunque hay muchos escépticos que consideran que este cuento está acabado, vamos a esperar mañana a ver qué pasa a partir de las 9:15 de la noche con ese Barça Atlético de Madrid. No vaya a ser que gane el equipo del Cholo Simeone y se ponga a 5 puntos y el gol a verás.
¿Y qué?
No, está bien agarrarse a cosas.
¿Cómo y qué y qué?
¿Y qué?
Te pones a 5 y has ganado el gol a verás y quedan 7 partidos.
¿Y qué?
Y el Barça tiene una eliminatoria ante el Manchester United el miércoles y el martes de la semana siguiente. Ya.
Y al Huesca, a la vez, Celta, Eibar, Getafe y Levante.
Pues fíjate lo que se están jugando. Fíjate lo que se están jugando. Es que prácticamente todos los equipos están jugando mucho. O sea que, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, que hay que agarrarse.
Oye, que el Barça gana mañana, se acabó lo que se daba y otra liga más para el Barça. Hasta con el empate podríamos decir eso, porque se mantendrían esos 8 puntos de diferencia. Pero cuidado, que el de mañana hay que jugarlo, y cuando el Cholo se desató la semana pasada diciendo aquello de que era extraordinariamente optimista, en parte sería para mantener la tensión, imagino, que de su equipo y de la afición, pero algo debió de barruntar para decir eso que dijo y salirse de su guión establecido de los últimos años. Los que no quieren ningún tipo de especulación son los entrenadores. El Cholo avanzó, lo recuerdan, que era tremendamente optimista y, por supuesto, que todo pasa por el partido de mañana. Y si hay alguien prudente en el mundo de fútbol, ese es el Xingurri Valverde.
Nadie dice que esto esté sentenciado, ni mucho menos. Aquí la Liga, mucha gente la sentencia en el mes de enero y queda media temporada. Y luego, cuando resulta que no ganas un partido y el contrario lo hace, pues ya vuelve la Liga otra vez, porque, o sea, mientras las matemáticas no digan lo contrario, aquí hay que seguir hasta el final.
Yo me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana.
Pues Alcalá, te lo ha dicho Valverde.
Vale. Si no gana la Liga el Barça, te regalo un HomePod para tu casa.
¿Un qué?
Un país, Hong Kong,
un cacharro de estos. Un
Hong Kong.
Un altavoz inteligente.
Ah, es un altavoz.
Sí.
Ah, bueno, vale.
En público, ¿eh? Como la apuesta de Chato. Más o menos igual.
Hong Kong.
Sí, le puedes decir, ponme los suaves.
¿Así?
Éxitos de los suaves y te los pones.
Y ya te lo busca de.
Sí, sin que lo busques tú. Sí. Si el Barça no gana la Liga, ¿eh?
Vale.
Te regalo eso.
Vale.
Y además de todo eso, decora en el Salón de Maravilla.
Vale. Dembélé no va a estar mañana en el Barça, es muy difícil que esté el miércoles en Old Trafford, y en cambio el Atlético de Madrid ha recuperado a Morata y a Diego Costa, que han entrado en la convocatoria y han viajado hasta la ciudad condal. No así a Lemar, que se queda por lo tanto en Madrid, aunque no creo que tampoco le vaya a echar mucho de menos el conjunto del Cholo Simeone. El partido tiene originalmente muchísimos atractivos, a los que hay que añadir la presencia de Antoine Griezmann en el Camp Nou. Primera comparecencia del jugador francés tras la decisión del pasado verano, aquel vídeo, aquel polémico vídeo en el que pues nos dejó prácticamente tal y como estábamos, y de a partir de ahí sí que dedujimos, y él lo anunció, que se quedaba en el Atlético de Madrid. ¿Cuál será la actitud del público del Camp Nou con respecto al francés? Su futuro, aunque en el Atleti se empeñen en asegurar que se quedará sí o sí, la verdad es que sigue estando en el aire porque la cláusula de 120 millones le convierte en objeto de deseo de muchos grandes. Valverde no quiere entrar en este asunto y espera que el público mañana se centre exclusivamente en sus jugadores.
No va a estar para mañana, seguro, y no sabemos si estará el miércoles. Pero en cualquier caso, no somos partidarios de arriesgar para no tener un problema mayor, pero para mañana seguro que no va a estar.
Bueno, en principio ya lo vieron entrenar a los dos están bien, y a partir de eso después decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido, si juegan los tres juntos o no.
Es la valoración que hacía de los dos entrenadores sobre las ausencias de mañana. Luego escucharemos a Valverde hablar sobre Griezmann o hablar sobre lo que quiere de su público con respecto a Griezmann. Es decir, que se olviden del jugador francés y que se centren y animen solo a los suyos. Hay otros protagonistas, en cambio, que sí han querido mojarse a la hora de hablar de Griezmann. Es el caso de Charlie Rexach, que tiene muy claro que no ficharía al francés en una hipotética segunda oportunidad.
Yo creo que Griezmann hay que recibirlo bien, porque al final ha hecho unas declaraciones, su punto de vista. Ahora, la pregunta particular a mí, si yo lo ficharía, no, porque tuvo su momento, su opción a venir aquí, y por todo lo que se comentó, en lo que se hizo, y dijo que prefería otro equipo, pues ya es historia, ese es mi punto de vista. Pero bueno, todo en el mundo del fútbol puede variar muchísimo, pero tú si me preguntas mi opinión particular, es esta. En la vida, pues a veces el tren pasa una vez en la vida, y si lo dejas pasar, pues ha pasado.
Pues desde luego más claro no puede ser respecto a su opinión el bueno de Charlie Rexach. Y hablando de fichajes, muchos de ustedes acordarán de Stefan Effenberg, fue uno de los demonios de aquel Bayern que se enfrentó en tantas ocasiones al Real Madrid. Cómo olvidarse de Oliver Kahn, de Salihamidžić, de Stefan Effenberg, que emulaban a los enfrentamientos más históricos ante los bávaros. Hoy ha dicho Effenberg que le da dolor de estómago ver cómo el Bayern ha gastado 80 millones de euros por un defensor, en este caso Lucas Hernández, el que todavía sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Cantidad que él personalmente hubiera invertido en fichar un jugador de creación o un goleador, pero desde luego que no está en absoluto de acuerdo con pagar esa cantidad por un central. Lo que pasa es que la cotización de los centrales pues ha subido muchísimo desde que Liverpool pagara los 86 millones por Virgil van Dijk y después de que, por ejemplo, el Manchester City pagara 69 millones al Athletic por Emerick Laporte. O sea que los centrales ya son también objeto de deseo, ¿eh? Y se paga muchísimo por ellos en el mundo del fútbol, en este fútbol moderno. El Real Madrid juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en Chamartín ante el Eibar. Lo hace sin Courtois, lo hace sin Carvajal, lo hace sin Marcelo, lo hace sin Llorente, lo hace sin Vinicius, lo hace sin Mariano y lo hace sin Sergio Ramos, que por decisión de Zidane se queda fuera de la convocatoria. Dice Melchor que está todo tranquilo y que se trata de dar descanso al camero, nada más. Luego lo hablamos y luego nos lo cuenta. Zidane, a pregunta precisamente de Mel, ha descrito la situación del Madrid, el presente y el futuro. Y es muy curioso lo de Zinedine Zidane porque nos ha dejado a todos tremendamente satisfechos por no decir absolutamente nada.
No estoy preocupado. Nos falta 8 partidos y lo tenemos que acabar bien. Ha sido un año complicado, pero pensar que lo que estamos haciendo últimamente no lo estamos haciendo todo mal. Y este año es difícil, complicado, pero lo que vamos a hacer es intentarlo, cambiar eso. La necesidad de este club es volver a ganar, volver a intentar ganar, volver a hacer cosas grandes. Y yo estoy aquí para eso.
Pues sí, claro. No esperábamos otra cosa de Zinedine Zidane.
Hombre, es un buen mensaje. Yo estoy aquí para que el Madrid vuelva a hacer cosas grandes.
Estaría bueno.
Sí, pero...
¿Para qué vas a estar ahí si no?
El matiz de hoy es el tono, yo creo, ¿eh? El tono de arenga, de vamos, de, porque yo creo que...
Luego vamos a ampliar todo esto, porque he hablado de casos puntuales de jugadores, pero insisto... sin decir nada, nos ha dejado muy satisfechos.
Zidane sabe para lo que ha venido ahora y sabe también que el Bernabéu tiene un límite y no quiere que la gente se le caiga y tal, porque queda mucha liga y eso se puede complicar.
Pero es evidente que todo el que venga, sea Zidane o sea cualquier otro entrenador de cualquier parte del mundo,
Solari, si, Lopetegui seguro,
si viene al Madrid es para que el Real Madrid vuelva a ganar. ¿Para qué va a venir si no un entrenador al Real Madrid? ¿Para que siga como este año? Pues no, no tiene mucho sentido. No hemos tenido fútbol de primera, sí de segunda. Tenerife 0, Sporting 1, un gol de Uroš Đurđević que deja ahora mismo a los asturianos a tres del playoff. Evidentemente se tiene que jugar toda la jornada. Estás carraspeando porque tú insistes en que Đurđević lo ha marcado con la mano. Yo he visto 80 veces la repetición del gol y todavía no sé con qué lo ha marcado.
Bueno, yo lo he visto y lo que me confirma que es con la mano es que mis amigos de que tengo muchos más amigos del Sporting que del Oviedo, muy a mi pesar, también dicen que es un gol con la mano. Pero que vamos, que el Sporting a todas estas fue superior futbolísticamente al Tenerife, sobre todo a raíz del gol este que no debió subir al marcador.
Amistoso femenino en Don Benito. Cuidado, a dos veces del Mundial de Francia. Hablamos de la selección absoluta femenina. España 2, Brasil 1. Marta ha hecho el 0-1. Alexia ha conseguido el gol del empate. Y Torrecilla, el gol de la victoria. Era un partido amistoso, pero ganar a Brasil a dos veces del Mundial es una extraordinaria noticia para el conjunto español. Y del fútbol internacional destacamos la victoria del Liverpool en Southampton. 1-3 han ganado los de Jürgen Klopp. Aunque les ha costado, Dios se ayuda a los Reds, que recuperan de esta forma el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque los Citizens tienen un partido menos. Es decir, si ganan el partido pendiente, que es precisamente ante el Manchester United, entonces volverán a recuperar el liderato. La agenda que nos espera para mañana en Primera División. A la 1:00 p.m. tenemos el Girona Español. A las 4:15 el Real Madrid Eibar. A las 6:30 el Rayo Valencia. Vaya partido este también. Y a las 9:45 p.m. el partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Hemos hablado de la Premier. Pues bien, los clubes de la Premier, todos los clubes que integran la Premier, la primera división del fútbol inglés, han mostrado su oposición, férrea oposición, a la Superliga Europea. Consideran que los organismos del fútbol europeos están obligados a sostener la viabilidad del fútbol nacional. Es verdad que de todas las ligas europeas, seguramente los ingleses son los que más valoran su producto, el producto propio. De hecho, ya teníamos un debate hace tiempo en el que decíamos que si le dieras a elegir al Liverpool ganar este año la Premier o la Liga de Campeones, dicen los expertos, yo era de la opinión contraria, pero los expertos dicen que ganaría la Premier, porque lleva muchos años sin ganarla y para ellos es un título que tiene muchísima más enjundia que la Liga de Campeones. Bueno, pues los clubes ingleses han dicho que no quieren la Superliga y que hay que primar en este caso el producto nacional. Y esto desde luego ha sido acogido con algarabía, ¿por quién? Pues por Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que además ha hecho un análisis sobre la situación que se está viviendo en torno al VAR.
Me preocupa el hecho que estamos viviendo un momento de raro con el VAR, ¿no? En general, ¿no? El VAR ha sido excelente para el fútbol español, eso lo tengo yo clarísimo, y habrá que pulir ciertas circunstancias que, bueno, que hacen este desazón de algunos presidentes como el de Levante, que está a favor del VAR, además, y dijo claramente, pues habrá que pulir estos detalles que nos están ocurriendo para intentarlos evitar, ¿no?
Puede ser una de las escasas ocasiones en las que estoy de acuerdo con lo que dice Javier Tebas, porque es verdad lo que ha dicho.
No, sí.
Que el VAR está bien y que hay que pulirlo. ¿Sí? Y respecto a lo de los ingleses,
me llama mucho la atención el comunicado de la Premier, porque sí. ¿Se oponen a qué? Si no hay... ¿Se oponen a unas informaciones, que es todo lo que ha habido hasta el momento? No hay un proyecto. Hay una fecha, 2024. No hay ni siquiera un formato. Hay una idea de formato.
Bueno, y hay reuniones con el auspicio de la UEFA, vamos, que eso lo están estudiando.
Sí, sí, tú bien lo sabes. En los que están presentes ellos, claro.
Claro, hay
entonces,
cuatro de ellos
un
que
poco
están...
lo que se está cociendo allí, ¿no?
No, que sí, pero que no hay un documento oficial, no hay una fecha oficial, no hay un formato oficial, no hay nada oficial. Son ideas de grupos de trabajo y me sorprende que salga la Premier con un comunicado sobre algo que no es muy concreto de momento. Que se está trabajando sobre ello, sí.
Pero... Bueno, que lo vayan sabiendo, que no mola.
Bueno, en Bilbao se ha hecho oficial, se ha representado la ampliación de contrato de Gaizka Garitano como entrenador del Athletic, va a estar como mínimo un año más y se lo ha ganado con creces. Y en ese acto, Rafa Alcorta, el nuevo director deportivo, ha querido hacer esta curiosa puntualización con el propio Gaizka Garitano como testigo.
Es un buen entrenador y no tiene una flor en el culo. Es un buen entrenador y con un buen equipo, por eso las cosas salen bien.
Un entrenador tiene que demostrar cada día que es válido. Para mí también es un examen el tener que evaluarme, ¿no?, cada partido, cada año. Y bueno, si las cosas van bien, pues ojalá pueda seguir más tiempo. Y si no, pues hoy en día los entrenadores nos exponemos siempre a ser destituidos o a que venga otro nuevo. Y siempre voy a priorizar el club al final.
No sé por qué ha dicho Rafa lo de la flor en el culo. Pues no tampoco ha ganado el Atleti y los partidos por suerte así a última hora. Pero bueno.
No, parecía una chinita destinada a alguien, ¿no? Pero...
no sé.
Ah, me está diciendo Jesús, porque en Deia han publicado una viñeta con una imagen de Gaizka Garitano y una flor en el culo.
Ah.
Bueno.
O sea, que son temas locales de la prensa.
Sí, de la prensa de Bilbaína. Sí, uh-huh. Vale. Pues aclarado queda el asunto. Y la noticia más sorprendente nos llega desde Cádiz, lo han contado los compañeros del Diario de Cádiz. Después del empate del pasado fin de semana ante el Lugo, Robert Correa, el jugador pracense, se va de juerga, supuestamente bebe más de la cuenta, se mete en el parking a coger su coche y en ese momento pues orina en un cajero automático. Y lejos de quedarse satisfecho con orinar, romear en el cajero automático, pues le da el aire y la emprende a patadas con el cajero. Se han valorado los daños del cajero y ascienden ni más ni menos que a unos 5.000 euros.
Siniestro total del cajero.
5.000 euros. Fue detenido el pasado martes, prestó declaración, después se le puso en libertad y ahora tiene que esperar al juicio. Pero la broma le puede salir bastante cara.
Bueno,
porque imagino sí. Que los 5.000 euros los tendrá que pagar él.
Y la vergüenza, que eso no tiene...
Y sobre todo, el salir de juerga después de haber empatado contra el Lugo, que es un equipo que se está jugando la vida por mantenerse en segunda división. Bueno, pues cosas que nos deja el mundo del fútbol.
Según lo estabas contando, pensé que ibas a decir que había meado en el cajero automático y habían salido billetes de 50.
No, yo la primera información que... me he quedado con lo primero y era que había meado encima del cajero y había provocado unos daños de 5.000 euros.
Yo también entendí eso la primera.
Con lo cual he dicho, carajo, lo que bebe este muchacho. Entonces,
¿no? Que luego lo golpeó.
Tiene una orina corrosiva, ¿no? Pero no, luego fue el que se desató. Ah. Se desató el hombre y se le fue un poco la pinza. Y al margen del fútbol, baloncesto. Lo primero que tenemos que hacer es dar la enhorabuena al Betis, que desde hoy es nuevo equipo de la Liga ACB. Retorna a la máxima competición de nuestro baloncesto, así que enhorabuena para el Betis. Y hoy se ha jugado además un partido de la Liga ACB, de la Liga Endesa, que ha sido el Andorra 72, Valencia 73. Y en la Euroliga, partidos intrascendentes, Barça 83, Kinky 74, o Hinky 74, y Bayern de Múnich 84, Gran Canaria 77. Es que hoy, como no está Pedro Martín, podemos decir, bueno, la gana. Holandeses, Kinky y estas
tiene
cosas.
Maquinillo en casa, lo que pasa que bueno, está sí, pues, haciéndose con el todo.
Que se lo ponga a la familia. Les recordamos cómo quedan los playoffs de previos a la Final Four, que este año se disputa en Vitoria, en el Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz. Anadolu Efes Barça, Fenerbahçe Zalgiris, Real Madrid Panathinaikos y CSKA Baskonia. Todo ello a partir del próximo día 16. Y hoy tendremos campo del gas. Y por supuesto, sigue la conmoción tras la derrota de Kerman Lejarraga el pasado sábado en Bilbao en la defensa del Campeonato de Europa del peso welter ante David Avanesian. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasos le esperan ahora a Kerman en esta nueva etapa, ya que se han trastocado todos los planes que pasaban por ganar el pasado sábado, reafirmarse como campeón de Europa y afrontar un campeonato del mundo? Luego vamos a llamar a Chusi del Valle para que nos cuente todo lo posible.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy no le busques explicaciones a la elección musical de Alcalá, porque es que como no he visto ninguna noticia destacable a lo largo de la semana, pues he dicho, vamos a poner Foo Fighters, que hace tiempo que no la ponemos.
Muy bien.
Es la segunda vez en la temporada que pones una canción que está en mi, de un grupo que está en mi playlist.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues no te pega mucho a ti Foo Fighters, ¿eh? Pues son bastante cañeros.
Bueno, tienen alguna un poquito más suave, ¿eh?
También, sí. Que está gato de cumpleaños, ¿no? ¿Viene ahora o no? ¿O sea, se queda en casa? ¿Viene aquí? Ah, vale, pues luego le felicitamos.
Así nos da tiempo antes de que sea tarde.
Hombre, a ver, eso había que haberlo hecho antes.
Yo ya lo he hecho, digo.
Ah, vale.
Beso.
Es que la última vez que vinieron Foo Fighters a Madrid estuve viéndolo con Gato.
Ah, ¿sí?
Sí.
Eres jóvenes, ¿eh?
No, porque fue el año pasado, o sea que tampoco hace tanto tiempo.
Eres un año más joven.
Nos vamos hasta Barcelona mañana, partidazo Barça Atlético de Madrid 9 menos cuarto en el Camp Nou. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay en la ciudad condal? ¿Hay ambiente de partidazo o no?
Hay buen ambiente, sí, hay buen ambiente porque hay ganas de ver ese partido, hay ganas de ver si el Barça es capaz de finiquitar la Liga, de conseguir una victoria mañana, y ya te avanzo que la verdad es que estamos teniendo muy buenas entradas en el estadio del Camp Nou en los últimos partidos. Venimos del derbi contra el Español, que superamos los 90.000 espectadores, creo recordar 92.000, y yo creo que mañana vamos a rondar esa cifra también, ¿eh?
Bueno, pues mira, está bien, está bien. Una gran entrada para lo que se supone que va a ser un gran partido y con una ausencia destacada en el Barça, bueno, ausencia esperada, la de Dembélé, ¿no?
Sí, así es. Hay que decir que el equipo ha trabajado esta tarde, Valverde ha dado la lista sin grandes novedades, como era de esperar, Dembélé no llega para el partido de mañana y según le hemos escuchado a Valverde parece complicado que pueda llegar al partido del miércoles en Old Trafford, pero de momento Valverde lo ha dejado en duda. Es baja también para mañana Arturo Vidal, que está sancionado, ha recibido la alta médica Cilesen, vuelve a la lista también Murillo, que hacía 4 partidos que no entraba. Y se quedan fuera de esa convocatoria Vermaelen y Todibó. En cuanto al once, van a volver seguro al equipo titular Gerard Piqué, que el Barça le echó mucho de menos en el partido contra el Villarreal. Va a volver también Rakitic al centro del campo y evidentemente va a volver también Leo Messi, que lleva 5 partidos seguidos marcando, lleva 9 goles en los últimos 5 partidos y además marcando gol de falta directa en los 3 últimos. Y en el once hay tan solo 2 dudas. Una es el lateral derecho, Semedo, Sergi Roberto. Yo creo que tiene más números de ser titular mañana el portugués. Y después vamos a ver si Arthur va a ser titular o no, porque el brasileño no está en su mejor momento. Yo creo que sí, que va a ser de la partida, pero en esa posición podría entrar también Sergi Roberto, a quien Valverde utilizó como titular en el partido de la primera vuelta en el Metropolitano.
¿Allí en Barcelona hay más confianza o hay más prudencia?
Hay confianza a pesar del partido que hizo el Barça en el campo del Villarreal el otro día. Era un partido por eso con unas condiciones muy particulares. Valverde hizo rotaciones, dejó a gente importante en el banquillo. El equipo está bastante fuerte, está bastante solvente y yo creo que en general la sensación es que el Barça puede sacar el partido de mañana adelante. Si se gana, perfecto, liga sentenciada. El empate sería un buen resultado. E incluso, como comentabais antes, si las cosas no fueran bien y el Barça mañana perdiera, cosa que por cierto no pasa contra el Atlético de Madrid desde hace 13 años, no pierde el Barça un partido contra el Atlético de Madrid desde hace 13 temporadas, tampoco sería un drama porque el margen sería todavía de 5 puntos y, como decíais, el calendario para el Barça de aquí al final, Huesca, Real Sociedad, Alavés, Levante, Celta, Getafe y Eibar. Con respeto para todo el mundo, es un calendario bastante asequible. El Barça solo ha perdido en 30 jornadas que llevamos de campeonato 2 partidos, debería perder 2 más en los 7 que restan. Así que la sensación es que aunque perdiera el Barça, la Liga la seguiría teniendo muy bien.
No olvidéis contra qué equipos ha perdido puntos el Barça, ¿eh? Tacala, sí. Que te veo que estás asistiendo a todo lo que dice Joan. No olvidéis los equipos contra los que ha perdido el Barça.
Pero casi es más difícil el pleno del Atlético de Madrid a que el Barça se deje puntos.
Bueno, eso es otra cosa.
Joseba, te están diciendo que en 30 jornadas el Barça ha perdido 2 partidos.
Sí.
Y ahora queréis que en 7 jornadas pierda 3.
No queréis, no.
El del Atlético de Madrid y luego 2 más contra estos rivales que ha citado Joan Bayori, que, bueno, con todos los respetos, son infinitamente inferiores al Barça.
También lo era el Villarreal.
Sí, ya.
Y también lo era el Girona, que ganó en el Camp Nou, si no recuerdo mal. Por eso digo. Vamos a verlo. Joan, gracias. Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo.
Otro para ti. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y la buena noticia para el Cholo Simeone es que recupera a sus 2 delanteros centros.
Sí, era la mejor noticia que podía esperar el Cholo Simeone en la previa de este partido. Ha recuperado a los 2, a Diego Costa y a Álvaro Morata, que ayer fueron al Cerro del Espino a entrenar cuando había día libre y eso ya hacía crecer bastante el optimismo. Y hoy se han entrenado con total normalidad con el resto del equipo, los 2, tanto Diego Costa como Álvaro Morata. Luego en rueda de prensa el Cholo no ha dejado claro si va a poner a los 2 de inicio junto a Griezmann para volver a apostar por ese tridente en ataque o si va a dejar a uno en el banquillo y el otro va a comenzar como pareja del delantero. Pero esa es la mejor noticia del Atlético de Madrid, que solo tiene una baja para este encuentro que es crucial para seguir peleando por la Liga, que es la de Lemar, que es baja por lesión.
No sé, me sorprende mucho la actitud del Cholo en las últimas semanas, porque es que yo le veo como con mucha confianza en que pueda pasar cosas.
Sí, lo ha dicho, pero hoy ha sido un poquito más prudente. Cuando le han preguntado en rueda de prensa que por qué creía tanto en que sería posible aún conseguir ganar el título de Liga, ha dicho que no serviría de nada ganar mañana en el Camp Nou y luego no hacerlo el resto de jornadas, que hay que ganar todos los puntos que quedan para poder ser campeones de Liga, pero ha sido un poquito más prudente, pero confía bastante el Cholo en sus jugadores y en rascar puntos mañana en el Camp Nou y en ponerse a 5 del Barça, y vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de jornadas.
Pues vamos a esperarlo. Gracias, Andrea, hasta mañana.
Un beso,
José. Otro para ti, hasta luego. Así que esto es todo lo relacionado con el Barça Atlético de Madrid, del que hablaremos evidentemente en el tiempo de opinión en cuanto empecemos, pero también hablaremos del Real Madrid Eibar, que se juega a las 4 y cuarto de la tarde. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Hemos dicho cuáles son las ausencias para el partido de mañana, que son muchas, pero sobre todo destaca la ausencia de Sergio Ramos, que nos has contado que es por darle descanso, sin más.
Sí, fíjate que es el jugador del Real Madrid que más minutos en Liga ha jugado, 2.474 en 28 partidos. Si a eso le sumas pues los que ha jugado en Champions, 419 minutos, en Copa del Rey, 468, 120 en la Supercopa de Europa, 180 en el Mundial, suman un total de lo que lleva de temporada 3.661 en 42 partidos. Si a eso sumamos la idea de Zidane, que hay que creerle porque lo está llevando a la práctica, de las rotaciones, hace dos jornadas dejó de la atacada de descanso a Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, pues evidentemente Sergio Ramos, el capitán, que lo ha disputado prácticamente todo, pues tiene derecho también a descansar un poquito, ¿no?
A mí lo que me sorprende es que descanse, que esté sin jugar ahora dos semanas.
Bueno, casi dos semanas, porque luego tiene el día 15 el partido. Pero ten en cuenta que lleva mucha tralla encima, el capitán. Van pasando los años, ha jugado todo. En definitiva, ha entendido que este es el momento de poder darle descanso porque está en condiciones Varane. Nacho va a entrar en la convocatoria, que se había perdido el otro partido por sanción. Bueno, pues lo ha entendido Zinedine Zidane, que le tocaba el turno al capitán, y en ese ritmo de rotaciones que está llevando a cabo el técnico francés, pues le ha tocado hoy a Ramos. Mariano no es por descanso, Mariano es por decisión técnica. El resto ya, que has contado ya, los Vinicius, Llorente, Courtois y Carvajal por lesión. En el caso de Carvajal ya está trabajando dos días con el grupo, pero no está todavía con el ritmo de competición, y en el caso de Marcelo, porque tiene que cumplir partido de sanción.
Muy bien, pues luego escuchamos las reflexiones que ha hecho en voz alta Zinedine Zidane, muchas y jugosas, aunque yo insisto en que no nos ha aclarado nada, pero lo analizaremos. Hasta luego, Mel.
Esperábamos mucho menos antes de empezar la rueda de prensa, porque son muchas. Bueno. No, te lo digo porque son muchas seguidas. Ya había hablado de Bale, de Marcelo, de la portería, de que solo quiere centrarse en los partidos. Y bueno, yo creo que ha estado un poquito con un tono más serio de lo habitual.
Sí, ¿no? Pero te lo pregunto a bote pronto. ¿Qué noticias ha dejado la rueda de prensa, Zidane?
¿La rueda de prensa?
Sí.
Bueno, pues para mí, por primera vez ha dicho que Marcelo ya veremos, cuando se le ha preguntado sobre el futuro.
Sí, pero eso que es, sí, ni sí ni no, ni bien ni mal.
Bueno, hace poco, recuerda que en la anterior rueda de prensa había hablado de Marcelo y todo el mundo entendía que todos esos elogios era porque iba a quedarse sin ningún tipo de dudas. De momento, yo creo que ahí deja la puerta entreabierta. Y luego el mosqueo que tiene, con todas las críticas que está recibiendo el club y el equipo desde que él ha llegado. Hoy ha hecho una defensa de lo que aconteció en Mestalla, que no está en nada de acuerdo con lo que se ha publicado, y luego ese mensaje que decías al principio, ese mensaje de que el Real Madrid tiene la necesidad de volver a ganar, ¿no? Yo creo que se ha erigido en el defensor del madridismo ante tanta crítica que está viendo, y luego ha hecho autocrítica, que también es importante porque no siempre todos los técnicos lo hacen, ¿no?
O sea, noticia ninguna, vamos.
Bueno, ¿cuántos técnicos dan noticias?
Estoy hablando de Zidane, ya hablaremos de otros técnicos en otro momento.
Es que queréis pedir peras al olmo. Si los demás diesen, pues lo entendería, pero vamos.
Bueno, pues como los demás no dicen nada, Zidane tampoco. Hace bien, bien.
Yo ya te digo que ha causado sorpresa la conclusión de la rueda de prensa, porque al principio nadie daba un duro porque hubiese ni siquiera un titular claro.
Muy bien. Luego lo analizamos. Hasta luego, Mel.
Hasta ahora.
Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, aquí estamos leyendo todos los mensajes que nos llevan en @partidazocope, el Twitter del programa, y también en el 637-230010. Al hecho de que Ramos ha sido la ausencia más destacada de la convocatoria de Zidane, nos llegan dos mensajes de oyentes que decía uno: Ramos es indiscutible, entiendo que Zidane haga rotaciones y todas las pruebas posibles con vistas al futuro. Y otro, sin embargo, decía que lo que está claro es que lo que no está haciendo Zidane es reservar a Ramos para la Champions. De cara a la Liga, decía otro oyente que lo único que hay en juego el sábado es si se sentencia definitivamente el campeonato o si se alarga por un par de semanas más. Pero vamos, que la Liga es del Barça. También sobre las palabras de Tebas nos han llegado unos cuantos mensajes. Decía uno, cuando el VAR no esté teledirigido como lo está, será otra cosa. Y otro oyente decía que lo que no se entiende es que en España los árbitros no acudan nunca a consultar la pantalla, ni siquiera en las jugadas más dudosas. Otro oyente decía, Alcalá, reconoce que te quieres quitar ya por fin uno de esos tres HomePods que compraste en verano. ¿Qué nivelazo el tuyo? 300 pavos por altavoz. Y por último, Joseba, dos cosas. Lo primero, el Betis ha subido ya a la Liga Endesa, ahora hay que ver si puede subir. En principio sí, ya ha conseguido el ascenso en baloncesto, la de la Liga Beb Oro a la Liga Endesa, sí. Y nos lo recordaban varios oyentes. Y otro...
Sí, le he empezado la información de baloncesto por ahí.
Pues sí, pero que nos lo recordaban, que los oyentes querían que le diéramos mucha bola a esto, que el Betis por fin volverá a la Liga ACB.
Sí, ¿cómo podemos salir novena?
Y otros oyentes, sobre todo uno, que ha mandado varios mensajes al respecto, decía que este finde se disputa el gran duelo de la provincia de León, Cultural Ponferradina, que ambos equipos juegan el playoff y que por favor que también lo mencionáramos y dijésemos algo, porque habrá unas 11.000 personas llenando el estadio y muy pendientes de este partido.
¿Y cuándo se juega el partido? Ahí
pues,
te pilla, ¿verdad?
Pues ahí me has pillado, porque yo estoy leyendo simplemente lo que dicen los oyentes y tampoco te creas que estoy muy pendiente.
¿Tienes el calendario? Eri, ¿tienes el calendario de segunda vez?
Pues no, pero...
Bueno, venga, vamos a...
Escucha, este fin de semana, entre el sábado y el domingo...
No, ya, sí, este fin de semana, sí, este es... Por eso lo dicen los oyentes. Segunda B, venga, lo tengo que buscar antes de... ¿Qué grupo es?
El grupo es donde está la Ponferradina y la Cultura.
Morris, te has preparado bien, el asunto. Mira, ahora me sale publicidad en el
mucho ordenador. Jiji, mucho jaja.
Ahora, en cuanto empecemos el tiempo de opinión, vamos a darles el horario en concreto del Derby Leones. Entre tanto, qué importante es ir seguro por la vida. Hola, Gema.
Hola, Joseba. Sí, vamos con nuestro mensaje de Berti, porque antes, ¿qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir y acabar resignados. ¿Berti o falso? Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. ¿Berti o falso? Tú decides, porque en Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, te recordamos que ahora puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Estamos con Carlos Sobera. Carlos, tú que te relacionas con parejas de todo tipo, ¿le sueles dar algún consejo para que las relaciones funcionen mejor?
Hombre, en el sexo está todo inventado, ¿eh? Secretos no hay, pero yo sí les suelo recomendar que tomen Energisil Vigor, porque Energisil mantiene los niveles de testosterona aumentando el deseo sexual. Tomando Energisil, las relaciones de pareja son mucho más placenteras.
Pues muchas gracias, Carlos. Y tomamos nota, para mejorar nuestras relaciones sexuales, Energisil Vigor. Energisil, de Pharma OTC.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
La sabiduría dice...
Todo a su tiempo.
Las dudas dicen...
Yo miraría un poco más, ¿no? ¿O qué? ¿O ya?
Yo digo, Arona. Sigue tu propio camino y llévate ahora el nuevo Seat Arona Edition más equipado, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, front assist y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola.
Hola, Javier. Uy, perdón, Daniel, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu compañía de teléfono? No importa, porque tenemos una promoción exclusiva para ti. Bueno, para ti y para todos los que nos cogen el teléfono durante la siesta creyendo que es algo importante, ¿eh? Venga, va, la oferta.
Uf, en O2 no te molestaremos con llamadas comerciales. No era tan difícil. Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Abrimos el tiempo de opinión del partidazo del viernes. Ese oasis de libertad, ¿no? Oasis de libertad es.
Sí.
Oasis de libertad. En el que hoy están Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido.
¿Qué tal?
Bien, ¿y vos?
Bien. Aquí estamos, celebrando el cumpleaños de Gato, que ha venido con un tartón. Pero, que no veas.
Sí, señor. ¿Cuál Gato? ¿Es 25?
Yo creo que ha llegado a los 50, creo que es 50, pero él dice que no. Ahora se lo pregunto. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y usted?
¿Qué tal, profesor Alcalá?
Buenas Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, hombre?
Pues nada, aquí esperando vuestra llamada, que muy interrumpe bien la noche de lectura.
De lectura. ¿Estabas en qué?
Kant.
No, pues mira...
Sófocles.
No.
Pues mira, ¿Tempratinaicos?
No, pues mira, lo voy a decir.
Pivot!
No, lo he comprado esta mañana, es el último libro del maestro Sánchez Dragó, Santiago Abascal, España Vertebrada. Joder. Tengo mucho interés por conocer lo que escribe Sánchez Dragó.
Víctor, por favor.
Germando Barro, la Germán.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Muy buenas, hombre. ¿Y tú en qué estabas?
Muy bien. Pues mira, yo estaba aquí esperando vuestra llamada, mirando por la ventana, porque está lloviendo, además de manera copiosa y abundante.
Como siempre en Coruña, claro.
No. Este año ha llovido poco, ¿eh?
Vaya invierno ha hecho.
Este año ha llovido poco. Es más, Tomás, que va a venir dentro de muy poquito, sí, dará señor, fe de que aquí llueve muy poco. Ahora, hoy está cayendo de manera importante, ¿eh?
Mira qué bien. Hoy incorporamos también a... ¡Qué honor! Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¡Hombre, bueno, Emilio!
Bueno. ¿Esto qué es? ¿Como si yo bajara de Marte? ¿O
por supuesto?
Bueno, profesor. No, ¿qué tal, amigos?
Buenas noches. Bendito marciano.
¿Qué tal? ¿En qué estabas tú, Emilio?
¿Yo? ¿Ahora?
Sí.
Pues mira, escribiendo un artículo para la web sobre los motivos y las razones por las que Marc Márquez ganó de calle el domingo pasado.
Uh-huh. Ah, mira.
Porque hay una serie de cosas muy divertidas, como por ejemplo que le hacía mucha ilusión que en una carrera que la daban en abierto en televisión le vieran triunfar, también porque había tenido una pequeña discusión con los comisarios de pista por el hecho de que en Qatar Dovizioso le había pasado al inicio de la última vuelta con banderas amarillas que estaba prohibido. Bueno, tenía una serie de... Ah, también porque el jefazo de Ducati, Claudio Dominicali, cuando los jueces le dieron la razón a Ducati con el tema de la piedecita esa de debajo de la rueda, dijo, ahora que nos ganen la pista.
Joder, entonces, pues le metió un meneo, pero vamos.
Efectivamente. Bueno, no, hay una serie de
cositas que... Pim, pam, pero
Emilio, dime. ¿Tú ves algún paralelismo entre Marc Márquez y Vinicius? ¿Incluso Bulley?
Yo veo con Messi sí lo veo.
Ese tipo es un fenómeno.
Sí, es una cosa seria. Sí, la verdad es que sí. Además, fíjate que al acabar la carrera, perdona, Joseba, pero sí, al acabar la carrera
un poquito
del domingo, hubo mucha gente, sobre todo muchos periodistas italianos, que claro, que decían que si no existiera Márquez, no ya Honda, sino Márquez, pues los italianos, Ducati y Dovizioso hubieran ganado como poco los dos últimos títulos de calle, ¿no?
Pues
pero
sí, pues sí.
Existe ese muchacho y entonces, pues, es como lo de Messi, sí. Existe Messi, entonces, pues, eso desequilibra todos los pronósticos.
¿Mejor que el mejor Valentino?
Mejor que el mejor Valentino, yo creo que sí. No, a ver, yo no soy nadie para decirlo, pero los que saben de esto, que son los que están en los circuitos, los pilotos, los expilotos, los managers, los mecánicos, los ingenieros, porque nosotros, ya sabes tú, que Navarro solamente contamos lo que nos cuentan ellos, ¿no?
Cierto.
Nosotros mucho no sabemos de esto. Dicen que mejor que Valentino porque Márquez está consiguiendo las mismas victorias, los mismos títulos, las mismas gestas contra rivales mejores que los de Valentino. Pues Valentino tuvo a Max Biaggi, tuvo a Sete, tuvo un poquito algunos rivales, pero Márquez está consiguiendo esas mismas metas y esas mismas marcas y esos mismos récords contra rivales muy grandes, contra 5, 6 o 7 rivales que son tremendos y contra 5 marcas oficiales, fábricas oficiales que están en el Mundial.
Incorporamos también a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Y tú en qué estabas?
Pues yo muy parecido a Germán, viendo llover aquí en Barcelona, porque llueve muy poco.
Qué romántico sois, ¿no?
Llueve. Con Wilson, con Wilson.
Sí,
¿no?
Bonito, acabo de pasear a Wilson y he llegado, digo, mira, está todo.
Yo bajé a Aria también.
Bien hecho.
Una música de María Carey, Dani.
Hombre, por supuesto.
No, no,
la escena ahí de Titanic, fácil.
¿Cómo se llama?
¿Aria?
La lluvia de cristal, una buena canción.
Como Aria Stark.
Una buena compañía.
Como un área de Verdi.
Eso es.
Magnífico.
Una chimenea, una buena manta.
Unos HomePods.
Sí.
Le dices al este.
Una cristalera con vistas al Cantábrico, al Atlántico, al Mediterráneo y ¡buah! La vida misma. Y por último, Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Hombre. Buenas noches.
Felicidades, Gatuno.
Mira lo que te
pone. Ahí está, con un par. Qué bueno, qué bueno.
Me ha gustado la otra música que has puesto antes, ¿eh?
Sí. ¿Y esta no?
Hombre.
Es que el de Parchís no te pega, ¿sabes?
Bueno. Escucha, esconde nuestra guita, ¿eh?
Está para que cantéis, ¿eh? Este es el instrumental para que cantéis.
Hombre, ahí el que tiene buena voz para entonarlo es tú, aquel lado, macho.
Bueno, y Juanma.
Ah, bueno, está. Sí.
Déjame de cumpleaños.
Gato que se ha venido, además, con una pedazo de tarta que hemos degustado.
Muy, muy bueno. Gato, gracias.
Queda todavía, ¿eh?
Sí. Bueno.
Ya la mandaré por AliExpress.
Pero eres cincuentón ya.
No. Estoy a puntito de entrar en la quinta planta, pero todavía no.
49.
49 castañas.
Qué bien llevados, oye.
Muchas gracias.
Niño.
Felicidades. Oye, muchas gracias.
Otro que conociste en alfabeto, ¿eh?
Oh, bueno. No, este cuando lo conocí, no. Este, mi mamá me mima, lo ponía.
Hasta ahí llegaba, ¿no?
Este era un adelantado, uno como los otros, sí.
O sea, este venía resabido ya, ¿no?
Oye, este tenía un poquito, sí. Igual
está mal decirlo ahora, que es el cumpleaños, pero 49 años llevo... 30.
Cuidado con lo que vas a decir, soportando, ¿no? A los del Madrid, no empieces por ahí,
vas a decir. No empieces por ahí. No, llevo 30 con esta droga que es el periodismo.
30 años en la profesión, quizás.
Sí, sí. Compartiendo con muchos de los que estáis aquí, en otros sitios.
Sí.
Y yo creo que es de bien nacidos y agradecidos, y yo quiero agradecerte a ti y a ese señor que está ahí detrás, que no se hace que trabaja.
Jesús,
sin dejar de lado a Guas, a los que más conozco, a Alcalá.
Por supuesto.
El que no se ve, Jesús Bueno, ¿no?
Exactamente, sí.
Jesse Bueno.
Porque en esta carrera o en esta profesión necesitas gente que crea en ti y que apueste por ti y que te den la oportunidad y que te apoyen. Y este señor que se llama Joseba Larrañaga...
No, lo de creer y eso ha sido cosa de Jesús. Yo no creía en absoluto. Bueno, o sea, que eso el mérito es de...
Bueno, pues
ni yo me está diciendo, ¿eh?
qué hipócrita soy. Bueno, yo quiero que es de obligado cumplimiento decirlo.
Qué bonito,
Qué bonito.
Es así.
Gente
así
agradecida.
Que, ayer lo empecé a celebrar con la familia nocturna, que sabes que es bastante abundante.
Sí.
Hoy lo celebra con la familia.
Sí, muy heterogénea.
Con la familia de casa y hoy con la familia de la radio. Pero bueno, esto es como los gitanos. Los cumpleaños gitanos duran una semana. Así que
pues el de los 50 va a ser terrible, ¿eh?
Bueno,
a ver si sobrevivimos. Vamos a los fastos.
Primero vamos al del 49.
Salvo que la crisis diga que no le apetece fiesta.
Bueno.
Me extraña.
Vamos al lío, que casi hemos comido ya un cuarto de hora de tiempo de vino entre una cosa y otra. Si hay emoción en la lucha por el título de Liga, se sabrá mañana a las 10:30 de la noche, un poquito más. Ya sé que sois bastante reacios a pensarlo, pero como gane el Atleti, cuidado, ¿eh? Yo creo que debe ser de los pocos, no sé si tú también, Gato, que piensa que si mañana gana el Atleti de Madrid, aquí hay mucha tela por cortar todavía.
No, hay 5 puntos de diferencia.
Sí, no, sí. Yo creo que diga Guas, como dijo el otro día, en la previa del partido de Madrid, cuidado.
Creo cuidado, que, claro, es la palabra.
Esa es la palabra.
Y acabó 2-1.
Bueno.
Primero tiene que ganar el Atleti mañana.
Claro.
No, es que
primero
todo pasa por ahí, claro.
Quiero recordar una estadística que no vale para nada. Que no vale para nada. Puesto, pero desde puesto, que en mira, el año 2011, diciembre de 2011, llega el Cholo Simeone al banquillo del Atlético de Madrid, Gato, ha habido 16 partidos en el Camp Nou, de los cuales 10 se han perdido, 6 se han empatado, es cierto que uno le dio un título de liga, y nunca jamás el Cholo ganó en el Camp Nou.
Claro, eso así es, que, ha dicho él que ante eso lo que hace es motivarle más todavía.
Sí, evidentemente, claro, pero bueno, que de momento hay que romper con esa estadística. Y segundo, rompiendo Guas con esa estadística, el Barça sale a 5 puntos a falta de 7 jornadas, que lo habría firmado cualquier culé el 15 de agosto que empezó la liga.
Pero vamos a ver, yo desde mi sensibilidad culé por todo el mundo reconocida.
Sí, 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 sí.
Yo
corazón
creo
blaugrana.
En mi corazón, lo de mañana es 90-10. Ahora bien, el 10 puede valer, pues efectivamente, una emoción inesperada, que es que el Atleti gane por fin en el Camp Nou, se queda 5 puntos y empecemos todos a hablar pues de aquellas cosas de la, ¿cómo era aquello?
¿Pero de qué? ¿Pero vas a hablar de qué?
Ahora, no, pero vamos a ver, yo es que creo que el partido es 90-10 para el Barça. Entonces, todo lo que no sea ganar el Barça, a mí me sorprenderá muchísimo.
Acabas de cargarte la tertulia, Tomás.
No, pero yo digo lo que... Querido, yo digo...
Los atléticos están...
Yo digo lo que... Pero es un problema de ilusión. Que el Atlético tiene todas las ilusiones y si hay un equipo en el mundo, hay 3 o 4 equipos en el mundo que puede ganar el Camp Nou, es el Atlético de Madrid, está no claro. Tengo ni idea. Exacto. Al cual venero, porque yo vengo diciendo hace muchos años que ojalá tuviéramos 10 Atléticos de Madrid en la Liga Española.
Claro.
Ahora, yo digo, el partido mañana en el Camp Nou, con el Barça sabiendo que liquida esto y se puede dedicar a sus tareas europeas y demás, para mí es 90-10. Ahora bien, ese 10 puede ser suficiente, ¿no? Lo siguiente.
Mira, tal y como están las cosas, Tomás, si gana mañana el Atlético de Madrid y después se despeña por un acantilado en un coche Luis Suárez con Messi, Rakitic y Piqué, es posible que haya alguna posibilidad. Mira, ni una. No tiene ni una posibilidad de pelear el Atlético de Madrid. El resto es una milonga. O sea,
Si lo liquidamos,
podemos
por
contar la milonga que queramos. No tiene ninguna posibilidad. El Barça ha perdido 2 partidos
tiene,
en toda la liga.
Pero
¿qué
sí,
va a tener, por favor?
No tiene,
si es mucho
pero
más
tiene,
fiable el Barça que el Atleti.
Claro que sí, pero a ver si nos entendemos. El fútbol, la gracia del fútbol es eso. Que ese 10% que le doy yo, pues sea gigante. Ahora, lo normal es que esto acaba mañana 3-1.
Se despeñen y sobreviva.
Lo normal, coño, es que es lo normal.
Pero
o sea,
que tú le das un 10% para ganar, que sí, yo que yo no te lo quito. Porque, vale, un 10%, pero que incluso con ese 10%, claro, o sea, incluso... Venga, te lo doy. Mañana, Barcelona 0, Atlético de Madrid 3. Bueno, en 28, mi opinión, no cambia 7. Nada.
Hombre, claro que cambia.
No cambia nada.
Pero Alcalá, vamos a ver, lo que no se le puede quitar al Atlético de Madrid es
la ilusión,
que,
¿eh?
Exactamente, cosa...
Claro,
cosa
sí.
No. Cosa,
pero ¿habéis visto el calendario?
No, pero déjame terminar, Alcalá, déjame terminar. Que es difícil, claro, que el Barcelona tiene la liga prácticamente agarrada con las dos manos, vale. Pero a mí, para mí, desde la humildad, desde la lejanía, desde la visión de equipos menores,
periférica,
a mí me parece
periférica.
Que lo del Atlético de Madrid es
sí,
majestuoso.
A ver,
y yo me pongo de pie porque lo que es lamentable...
Ver, todo esto
no, Alcalá, estáis... déjame terminar. Lo que sí es lamentable es que el Madrid tire las ligas como las ha tirado. Y a mí me parece honroso y elogiable que el Atlético de Madrid, aun sabiendo que es complicado,
y a mí
sigue peleando. Entonces yo
eso
me pongo
nadie lo discute,
con el Atlético
Víctor.
Madrid.
Sí, pero a ver,
nadie,
a ver,
¿entiendes? Porque el Real Madrid ha tirado la liga. Esto de tirar la liga del Madrid, o sea, porque el Barcelona le coge 7-8 puntos, o sea, hay una permisión.
Pero que no estamos ahí ahora, que no estamos
sí,
en el Real
ver,
Madrid.
Ver,
sí, claro que cosa, sí, claro que sí. Claro que sí, porque se engrandece.
Mérito del Atlético de Madrid, todo el del mundo. Llegar a las últimas jornadas compitiendo el título con el Barça, todo
chapo,
el del mundo. Pero que yo digo, en mi humildísima opinión, que incluso ganando mañana 0-3,
claro,
un Barcelona
claro,
que luego le queda
pero,
el Huesca,
pero,
el Alavés,
sí,
el Celta y el Getafe,
pero
va a perder los partidos.
Pero Alcaraz la sigue peleando.
Yo flipo tortillas de patata.
¿Quién flipa? ¿Por qué flipas?
No, a ver, flipo tortillas de patata porque hemos empezado esta tertulia maravillosa y el primer cuarto de hora es que el Atlético de Madrid gana en el Camp Nou. Entonces, claro, el Barça lleva 30 partidos y ha perdido 2, ¿vale? Entonces, todos esos argumentos, los mismos que tiene el Atlético de Madrid para intentar agarrarse al Cristo de los clavos ardiendo y no sé qué, ¿qué pasa? ¿Que no los tiene el Barça? Sí, o sea, claro. El Barça sale mañana a ganar la Liga.
Claro.
Y sale en su campo con 100.000 tíos detrás y Messi.
O sea, es que incluso el empate
que hay que plantear,
pero incluso el empate le vale al Barça para
es
ganar
que
la Liga.
El Barça claro. va a ganar la Liga mañana. No que el Atlético sí. intenta animarla. O sea, es decir, esta tertulia no, es cojonuda para decir si el Atlético no tal, cuidadín, que queda campeonato, que estoy con Alcalá.
Que es
tampoco quedaría campeonato, estoy con Alcalá. Pero de cualquier forma, estamos hablando de un equipo, ¿vale?, que ha jugado 30 partidos, ha ganado 21 y ha perdido 2.
Ya, pero Emilio, la condición sine qua non es que el Atlético de Madrid gane mañana.
No, me parece bien.
Para que haya liga. Claro. Si empata el Barça, sigue a 8 y se acabó lo que se daba.
Toda esta motivación y todo esto de Simeone y todo tal y todo tal, eso lo tiene el Barça, pero más definitivo todavía.
Sí, gana la liga. Por eso decía tomarlo del 90-10.
El único que lo tiene después es el Atlético de Madrid. Y para mí eso es destacable. Y para mí eso hay que elogiarlo.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid ganó una liga empatando en fuera de juego en el Camp Nou.
Sí, es verdad.
Para mí tiene más posibilidades de salvarse el Huesca que de ganar la liga el Atlético.
Bueno, eso sí ya lo sabemos.
Pero bastantes
pues,
más,
pues,
¿eh?
Para mí
no.
No,
hombre, pero escucha una cosa. Sí. Pero una cosa es el partido y otra cosa es la realidad.
Claro.
Entonces, el partido de mañana, todo lo que no sea ganar el Barça es una sorpresa mundial. A partir de ahí, que el Atlético puede hacerlo, pues claro que puede hacerlo. Y puede ganar a 5 puntos y bullir la olla que decimos, pues claro que sí. Ahora, lo normal, coño, es que decir, pero ese partido fuera en el Calderón. Bueno, pues mire usted, pero el Camp Nou, visto lo visto, cómo está el asunto, vamos a mí.
Y aún así, es más posible que el Atlético gane mañana que en el resto de jornadas palme dos veces el Barça y el Atlético lo gane todo.
Esa es la realidad.
Lo que decía Alcalá. Yo creo que mañana puede ser que el Atlético de Madrid gane, porque puede ser 90-10, pero bueno, es un equipo muy competitivo y tal, todo lo que tú quieras. Pero
que está obligado en pleno que no va a conseguir.
Claro. Que en el resto de jornadas el Barça palme más veces que en toda la Liga y el Atlético de Madrid no falle nunca, a mí se me hace muy difícil.
Bueno, eso lo he visto con Udo Lattek, pero son otros tiempos. Yo he visto ya al Español, al Camp Nou, ganar 1-3, Urbano, Murúa, y no me acuerdo quién era el otro, y entonces él va a entrar en una crisis brutal y acabar la Liga ganando la Real. Bueno, pues eso pasó, que puede volver a pasar. Yo creo que acaba mañana. Lo normal es que acabe mañana. Ahora, el fútbol es grande por esto.
Sí. El Atlético tiene Celta, Eibar, Valencia, Valladolid, Español, Sevilla y Levante.
Bueno, pues mira, muy bien.
Después del Barça.
El Barça lo repasó ayer Oliveros y es un calendario muy fácil.
Y Alcalá,
bueno, muy cómodo.
Sí, pero el Barça tiene entre medias unos cuartos de final y esperemos que tenga también entre medias unas semifinales y esperemos que después juegue la final y además va a jugar otra final.
Y la gane como quiere Cerezo.
No. Luego hay que tener en cuenta que el Barça tiene media rotación de 11, que es de muchísimas garantías. Hay otra media que, bueno, más discutible, pero tiene medio 11 para rotar que
te
da igual 8 que 80.
El Atleti no tiene más que los 8 partidos que le quedan. Ya está, y se acaba la temporada.
El mérito del Atlético es incuestionable, como bien dice Víctor. Que puede ganar, ganar mañana.
Eso nadie lo puede
decir. Ojalá tuviéramos 10. Ojalá hubieran 10.
Ahora, te digo una cosa. Y no voy a desviar del tema, pero es que es la realidad. Si esto fuera en un escenario con el Real Madrid, es decir, y a Madrid ganas en el Camp Nou, tendríamos a la prensa movedora del movimiento, el cagómetro instalado. Bueno. No, es que es así. Si el Atlético de Madrid gana, me gustaría ver ese movimiento a favor del Atlético de Madrid. Decir, oye, que es posible.
Por eso,
que es posible.
No, pero
es
solo elogio.
El escudo del Madrid infringe un miedo en el Barça que no infringe el Atlético de Madrid ni ningún otro equipo del mundo.
Y la fuerza que tiene la prensa que
no,
impulsa,
pero si es que no es miedo, es que se ha quitado en medio. Es que el Real Madrid decidió que la Liga, que cuando se separa 7 puntos, que no hay que pelearla, y eso es inaceptable. Claro. Y eso el Atlético de Madrid, aunque sabe que ha perdido la Liga, hasta el último minuto está apretando. Y yo me pongo de pie con el Atlético de Madrid.
Que sí, hombre, pero
ya valo respeto si quieres, pero el Madrid le infunde al Barça una cosa que otros equipos
no. Ahora mismo no infunde nada.
Ahora mismo no.
Estábamos
poniendo la casuística de que fuera el Madrid.
Lleva varios años que no infunde mucho.
No infunde nada, no infunde absolutamente nada.
Bueno, muchos años no. Hay que recordar que Zidane ganó hace 2 temporadas la Liga.
Es otro debate. Un equipo que al Barça de Messi le ha ganado 4 Copas de Europa de 5. Claro que te preocupa. Oye, Guardiola me lo contaba el otro día. Guardiola daba saltos en su casa de Manchester cuando el Ajax eliminó al Madrid. Porque le dijo a un amigo común, estos, estén mejor o peor, son capaces de ganar la Copa Europa. Y no lo creía ni el último de los madridistas. Si el Madrid lo hubiera empatado a 2 con
Tomás,
el Ajax.
Tomás, es que eso no es que lo diga,
es que es
Guardiola quemea colonias y que es la releche.
Sí, totalmente.
No, es que eso se ha demostrado en los últimos
años. Se ha demostrado, claro. Sí. Entonces, eso lo decía, claro, eso no lo decía
problema,
en su casa.
No es un problema de tener claro, ni más miedo, ni más temor, ni más intuición, claro. Ni más ni ser más adivino, ni leer los libros.
Es que ha pasado.
Nuestro amigo. Es verlo, nada más.
Claro, es que ha pasado. Entonces tú dices, oígame, el Madrid que da miedo. Pues claro, una camioneta blanca da pavor. Y una rojiblanca da menos pavor, ¿qué quieres que te diga?
Pero es que aparte pues
es una cuestión,
Tomás,
de historia, coño.
Si,
es que es
si el Madrid se hubiese clasificado, tendría tantas opciones como cualquier otro de ganar el torneo. El Barça ahora mismo aventaja en 8 puntos al segundo clasificado. Y aún perdiendo, lo aventaja en 5. Y además es que el Barça es más fiable. Claro. Tú ves al Barça jugar y te da la sensación que aún estando 4-2 abajo puede empatar el partido, como hizo el otro día. Al Atlético de Madrid le cuesta sangre, sudor y lágrimas ganar.
Hace años
es que a mí me parece imposible.
Hace
imposible.
Años os dije que el equipo más fiable de España es el Barça. Y esto no hay más que discutir. Entonces leo cosas que me descojono, porque ahora como tengo más tiempo que antes, leo prensa de Barcelona y me hago pis encima. Valverde es un desastre. El rey era aquí que se tiene. Mira, bueno, una serie de cosas terroríficas. Y dice, bueno, mire contar, usted, ¿qué quiere que...?
Hoy,
sí, no mezclemos, que es la verdad.
No mezclemos,
que es la verdad.
El juego que hace un equipo y la fiabilidad.
El juego, coño.
Tomás, te voy a contar.
Te diviertes mucho viendo al Barça este año, ¿no, Tomás?
Hoy, Tomás.
Dani, si no te diviertes y ganas el título, ¿qué más da?
No, es que el Barça es más efectivo.
Dos debates diferentes. Ya, pero o sea, la prensa de Barcelona que pues la puede cagar como porque es una cosa muy muy generalista decir toda la prensa, pero bueno, en concreto, la gente que no le guste cómo juega Valverde, por ejemplo, yo, es perfectamente compatible eso con decir que el equipo es muy fiable, que casi no pierde, que el año pasado casi gana la Liga sin perder un solo partido y que tiene al mejor jugador del mundo y más decisivo. Es decir, son dos debates diferentes. Uno es, mira, que el equipo, Tomás, es muy ganador, y el otro es que no juega nada este año.
Tomás, pero fíjate el mérito que tiene. Si no, Tomás, juega nada y le sacas al Madrid...
Totalmente.
A ver, Emilio, dime, Milito, dime.
Tomás, hoy la televisión que posee los derechos de la Champions en Francia, que es Radio Monte Carlo, ¿vale?, ha mandado un equipo a Barcelona para hacer un reportaje que consiste en el título del reportaje, que lo darán en el partido de vuelta o durante el partido de vuelta del Manchester United, es ¿por qué la gente no adora a Valverde?
Es acojonante.
Ese es el título del reportaje. Ya ni
es acojonante.
Entrevistas con todo el mundo y han venido y han dicho, oiga, ¿cómo es posible que un entrenador que está consiguiendo los logros que tal no sea adorado por la afición?
Pero eso es verdad, que no es adorado.
Y tal. Y ese es el reportaje que
es muy fácil.
Pero es que mientras el espejo en el que se siga mirando el barcelonismo sea el Dream Team, ahí vas a salir perdiendo siempre.
Claro, es un esnovismo.
Y seguirás así por los siglos de los siglos.
Yo os digo una cosa. Yo soy valverdista, pero entiendo perfectamente a la gente que se posiciona en la trinchera de Senabre. O sea, el fútbol del Barça no es preciosista, pero es súper efectivo, es un equipo súper sólido, es un equipo diferencial.
¿Tú no crees?
No es preciosista.
¿Tú no crees que 20... ¿Tú no crees que 20 de los 25 mejores cuartos de hora de esta liga los ha hecho el Barça?
Sin duda.
Cuartos de hora aislados es probable. Sí.
No, estoy
pero partidos redondos. Yo entiendo
¿tú no crees que 20 de Valverde, peores cuartos de hora tampoco
los ha hecho el Barça? Betis de Quique Setién, ¿no? Que volvió a perder.
A mí no.
Vale, no, lo digo porque...
Pero escúchame, Germán, pero si
es que para mí jugar bien al fútbol es el equilibrio entre la defensa y el ataque. Y si tú atacas muy bien y defiendes mal, no estás equilibrado.
Pero a ver una cosa. Pero a ver, queridos, esto es de los artistas, esto es de los futbolistas, como dice César desde el principio de los tiempos. Entonces, si tu cabeza está en Xavi, Iniesta,
claro,
Henry, Ronaldinho y la cuna que los menea, y vas a lo de ahora, pierdes en eso.
Pero vas a perder siempre.
¡Siempre! Porque eso es irrepetible. O sea, vamos a ver, luego el fútbol...
Pero no pasa solo en el Barça eso, ¿eh?
No pasa, claro. El mejor Madrid que yo recuerdo, el mejor de todos, es de la Quinta del Buitre. El mejor. Y la Quinta del Buitre no ganó la Copa Europa, porque había unos tipos que tenían un escalón más que era el Milán. De Saki y los holandeses. Entonces tú dices, mire usted, como jugaba aquel equipo, es difícil que se haya jugado, continuado en el Madrid, como jugó en aquellos 5 ligas que ganaron seguida. Pero son los artistas, son los futbolistas, es lo que hay, no es el entrenador. El entrenador hace lo que puede y donde llega. ¿Me comprendes? Es pensar que el Barça tiene que jugar, vivir anclado en aquello, es hacerse trampas al solitario. Y en Barcelona se las hace. Tipos que salen por explicando una serie de cosas, diciendo una serie de majaderías absurdas. Cuando resulta que es el equipo que hay, y ese equipo puede hacer el triplete, coño. Y dice, no es brillante, no es lo brillante que usted querría. Pues mira, usted es usted un poco memo.
No está porque lejos de hacer el triplete.
Es imposible,
no,
porque si tú coges, perdóname, no tú coges Rakitic, no Rakitic, es, Busquets y...
Es que la pregunta es, ¿es el Barça el equipo más brillante de la liga?
¿Pero qué es ser brillante?
Pero vamos a ver, claro, escúchame, es que claro, Rakitic, Busquets, Artur, Rakitic, Busquets...
Está muy claro, que todo lo que no sea lo que no guste a vosotros...
Es brillante o bonito de ver.
Pero Dani, pero escúchame, pero Dani.
Somos memos y vivimos anclados en Guardiola, Iniesta... Oye, de verdad, escúchame, o sea, el Barça de Valverde, el propio Barça de Valverde, ha jugado muy bien a fútbol.
¿Cuándo puede?
Dos días.
¿Cuándo puede?
Entonces mi problema no es Xavi, Iniesta y Guardiola. Mi problema es que aquellos dos puñeteros días los haga más veces a la semana. Ya está.
Solo porque
es
eso.
El Barça de Robson, hay muchos Barças.
El Barça no lo tiene. Y yo te digo que Rakitic, Busquets y Artur, siendo los tres tíos estupendos, no llegan a la altura del zapato a Xavi, Busquets, Iniesta.
Claro,
y en su mejor momento, también, coño, todos, y no jugaréis más así.
Pero
seguido,
nadie pide,
no jugaréis
nadie
más.
Nadie pide que vuelva Iniesta.
No, en la puta vida vais a jugar más
nadie
igual que aquella.
Nadie pide que vuelva Iniesta.
Y arriba de todo, Henry, Ronaldinho y la cuna que los menea. Sí, en vuestra puta vida
cojos.
Lo vais a ver.
Los de arriba
ahora
de
sí
son
queréis
cojos.
Joderlo todo. Bueno,
lo oye, por cierto, vi hoy una asistencia de Xavi con su actual equipo.
Sí.
Alucinante.
Sí.
Alucinante.
Aquello no volverá. Y es posible.
El Qatar al no sé qué. Sí, cojonudo.
Claro. Es que aquello no volverá. Y luego es posible también.
En la vida, coño. Es que es así. Que no volverá en la vida. Como Copa Real de Stéfano Pucas y Gento. No volverá en la vida.
Que los márgenes entre el Barça y los demás se hayan podido estrechar también. Que la
claro,
gente.
Evidentemente. Pero no está, esa gente ya no está.
Bueno,
que ya no están fast fan. Coño, ni estarán más.
Estoy viendo el margen del Barça y los demás. Y son 8 puntos al segundo, 13 al tercero.
Sí, vamos, pero te digo que al final,
23 vamos, al cuarto,
pero que la calidad de
24
los partidos,
al quinto.
Que la calidad de los partidos se llama Leo Messi y es desequilibrante, sí, y lo que quieras, pero que menear a un equipo no es tan fácil como hace 20 años.
Ves goles a favor y ves que el Barça tiene 24 goles más que el segundo clasificado. No, 34 más que el segundo clasificado. Dices, joder, tío, es que no sé.
Bueno, pues bueno, por cierto, hay gente que no se enamora.
Ya, cada uno es muy libre de enamorarse de lo que quiera. Hombre, por supuesto, estaría bueno.
Es como todo en la vida.
Pero quiero que escuchéis al Cholo Simeone precisamente hablando del Barça, del entrenador del Barça y de la estrella del Barça.
No, la palabra no es miedo, es respeto, obviamente, la jerarquía que tiene el Barcelona. Y yo llamaría sobre todo al trabajo que está haciendo el entrenador. El entrenador del Barcelona, el trabajo que está haciendo es extraordinario.
Esto de las faltas de Messi, este idilio que mantiene con las faltas, ¿vosotros esto lo analizáis o hay alguna manera de ver qué se puede hacer contra eso o es imposible?
No, eso es calidad pura. Y obviamente hay futbolistas que pasan por momentos donde la precisión se eleva y bueno, y eso está pasando en Messi.
Pues es la valoración que ha hecho el Cholo Simeone sobre el entrenador y la estrella del equipo rival de mañana. Ahora mismo seguimos, pero antes los mensajes de los oyentes.
No le deis más vueltas, la liga está sentenciada, qué pesados sois. Eso era un oyente que lo veía claro, sin embargo hay otros que ven que el Atleti todavía tiene sus opciones. Por ejemplo, decía uno, si el Atleti gana mañana, le gana el Golaveras al Barça y solo necesitaría que el Barça perdiese un partido y empatase otro. Y otro oyente decía, ojo que los rivales que le quedan al Barça se juegan mucho, así que cuidadín. Valverde dice que no arriesga con Dembélé porque ve la liga ganada. Si se jugase el título mañana, como mínimo estaría en el banquillo por si acaso. Qué envidia de la Premier y de la Bundesliga, decía otro, donde la pelea por la liga es emocionante. Aquí lleva decidida desde marzo. Y haría bien el Barça, decía otro oyente, en centrar su atención en el United para que no pase lo de Roma. La liga ya la tienen. Y han llegado dos mensajes. Uno dice, Gato, yo siempre creí en ti. Espero seguir escuchándote muchos años más. Y otro decía, como Joseba y Jesús, yo tampoco creí en ti, pero eres el vivo ejemplo del discurso del Cholo. Si se cree y se trabaja, se puede. Grande Gato y Forza Atleti.
Por cierto, ¿no hemos dicho a qué hora se juega y cuándo el Derbi Leonés?
Sí, el Derbi Leonés, domingo, 6 de la tarde, sí, Estadio del Reino de León, partidazo, 11.000 espectadores, Cultural Leonesa, Ponferradina.
Es mejor decir entre leoneses y bercianos, hazme caso.
Y va por delante la Cultu, ¿no?
Va por
puntos,
delante,
¿no?
Un punto 53-52,
ah, o sea,
si no me equivoco.
Si no me equivoco, dice.
Pobre. No te has estudiado muy bien el derbi leonés, Morris.
Es que llegan muchísimos mensajes y
va a ser verdad lo que dice el amigo de Alcalá, José María García, de que el periodismo de investigación ha muerto.
Es muy complicado. Pero un segundito, Joseba.
Para el siguiente bloque, venga. Para el siguiente bloque.
Qué presión te está metiendo Morris, no te
muchísima,
dejes.
Muchísima,
no te
dejes.
Para la una, déjalo. O sea, no, desiste, ¿no? Venga. Vamos a la publi. Por cierto, ahora vamos a hablar de la presencia de Griezmann en el Camp Nou.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo, chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a
las... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Ven a la red de talleres CGA y te revisamos gratis 20 puntos de seguridad. Ten tu coche siempre a punto. Tenemos más de 1.000 profesionales a tu servicio que garantizan tu reparación en cualquier punto de España y Portugal. Localiza tu taller de la red CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Esos zapatos te sientan como un guante. Parecen hechos a medida.
Es que es la nueva colección de invierno de Fluchos. Son 100% artesanales, cosidos puntada a puntada, utilizando pieles de la mejor calidad. Sus suelas flexibles aportan un confort increíble a tus pies y todo sin renunciar a diseños modernos y vanguardistas. Fluchos, comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
Enseguida hablamos del Real Madrid, del resto de los partidos de la jornada de mañana. Real Madrid y Eibar de mañana, sobre todo centrándose en la rueda de prensa que ha dado hoy Zinedine Zidane. Pero antes vamos a hablar de la presencia. Primera presencia de Antoine Griezmann en el Estadio del Camp Nou después de la decisión, aquel vídeo que hizo público en la recta final de la pasada temporada. Hoy ha hablado sobre Griezmann y su presencia en el Camp Nou Ernesto Valverde, aunque casi le ha dado la vuelta a la tortilla.
Lo que quiero mañana, desde luego, es que la gente esté pendiente de nosotros, no de los rivales, de los jugadores del equipo contrario o del equipo rival. A mí no me gusta cuando voy a otro campo y silban a alguno de mis jugadores por alguna cuestión. Sí, yo quiero que mañana nuestro público esté con nosotros, no en contra de nadie.
Habéis hablado estos días sobre el recibimiento, el trato que le dará el aficionado culé a Griezmann, al francés, en lo que se entiende, y me ciño a las palabras de Charlie Resac, como un desplante histórico, ¿no, Emilio, Dani?
Sí, bueno, sí. A ver, yo no creo que fuera tanto el desplante, que sí, como comentamos con Antoñito a lo largo de todo el año, la manera, ¿no? El estilo, la forma en que Griezmann fue calentando el tema, fue tratándolo, fue diciéndolo, haciendo declaraciones.
Pues prepárate para este verano.
Dando por sobreentendido tal, y después, esto no hay que olvidarlo de ninguna manera, la forma en que resolvió toda esa duda, toda esa incertidumbre, que fue utilizando pues la productora de encima de Piqué para anunciar que se quedaba en el Atlético. No sé, yo creo que todo esto, hay una parte, como en el tema de Valverde, que repito, yo no creo que haya una gran parte del barcelonismo que no quiera Valverde, creo que hay una parte y otra que la quiere. Pues en este tema yo creo que hay una parte que del barcelonistas que se sintieron muy digamos menospreciados o muy maltratados o ninguneados por Griezmann, y otra parte que considera que es un jugador
impresionante
y que podría perfectamente recaer en el Barça, evidentemente. Pero yo creo que la idea de que el Barça está reforzando su plantilla por otros derroteros que no son Griezmann, yo creo que ahora es bastante evidente en Barcelona.
Pero el personal, Dani, ¿qué actitud va a tener mañana? ¿Va a silbar? ¿Va a protestar? ¿Va a pasar de él?
A mí me sorprendería mucho que no se le silbara. Yo creo que se le va a silbar. No va a ser una pitada tronadora, no va a ser como cuando vino Figo ni nada de esto, pero creo que sí que va a haber pitos, y de la misma forma que pienso que si Griezmann fichara por el Barça, en la jornada 2 ya estaría todo olvidado y sería el gran ídolo del barcelonismo, porque la gente pasa página y porque la gente está por lo que sucede. Pero yo creo que ahora mismo, para seguir el símil que hacía Emilio, yo creo que el símil que hacía él, yo creo que hay mucha menos gente en Barcelona que no le guste Valverde, por ejemplo, o el juego de Valverde. En cambio, en lo de Griezmann veo mucha unanimidad. Yo creo que casi todo el barcelonismo, no voy a decir se siente despechado, pero bueno, no le gustó nada el documental de Griezmann, y creo que mañana lo va
no, las encuestas, a las encuestas son abrumadoras.
Con Piqué, no con Griezmann.
He visto encuestas en los dos periódicos que se editan en Barcelona. ¿Ficharías a Griezmann? 90-10, ¿no? 91-9.
Sí, cuidado con las encuestas, ¿eh?
Pues a mí,
muy bien, últimamente, suerte que ha habido alguien literato que ha dicho esa frase.
Oye, Tezanos, a mí me se ha dicho que no descarte lo de Griezmann y el Barça.
A mí también, Tomás.
Pero que digo que estarán enfadados con Piqué, no con Griezmann, ¿no? Porque el que hace el documental es la productora de Piqué, que curiosamente
no
está haciendo multimillonario.
No, pero lo que sí... el cuento del francés, hombre.
Sí, yo creo que sí, Alcalá. Yo creo que, como tú bien has anunciado, es posible que en los próximos meses sea parecido hacia el Barça o hacia el Paris Saint-Germain o hacia donde sea, ¿no? Sí. Pero en ese sentido yo creo que con esta carita que tiene de no haber roto un plato, pues yo creo que toda la campaña que orquestó él y los suyos y tal, pues, y que acabó como acabó, pues eso tampoco agradó mucho.
Hombre, ten en cuenta, Emilio, una cosa, es que Griezmann consiguió con esa postura de incertidumbre
convertirse
a dos aficiones a la vez, a la de la Mari por la incertidumbre de no saber qué pasaba, y a la de Barcelona, que estuvo coqueteando con ella todo el verano.
Evidentemente, al final siempre acabamos diciendo la frase que decimos siempre, que es que los futbolistas, sobre todo los buenos, acaban jugando donde quieren.
Muy bien, pues cambio de tercio. ¿Sigues por ahí, verdad, Mel?
Sí, aquí sigo.
Bueno, ¡hombre!, mañana 4:15 Real Madrid-Eibar.
Magnífico.
Felicidades, gato.
Muchas gracias.
Tenías que haber venido, Mel, porque ha traído un tartón, claro, gato, una tarta de San Marcos espectacular.
Pero es que Melchor es de los que se cuida, si luego no...
Madrid no da ni los buenos días, ¿eh?
Bueno,
joder, qué gente, macho.
Pues sí, suele pasar, Tomás.
Estás invitado.
Gracias.
Resumen de lo dicho por Zinedine Zidane en la rueda de prensa. Yo insisto en que nos ha dejado muy satisfechos y no ha dicho nada.
No estoy preocupado. Nos falta 8 partidos y lo tenemos que acabar bien. Ha sido un año complicado, pero pensar que lo que estamos haciendo últimamente no lo estamos haciendo todo mal. La necesidad de este club es volver a ganar, volver a hacer cosas grandes. Y yo estoy aquí para eso.
¿Ya tiene decidido quién quiere que se quede, quién quiere que se vaya?
No lo tengo decidido, no. Aquí nos queda un mes y medio de competición.
¿Confía usted en recuperar al mejor Marcelo y se le considera uno de los fijos para la temporada que viene?
Marcelo es un jugador importante, lo que ha hecho aquí, y yo quiero recuperar a Marcelo de todas formas.
El otro día Keylor Navas nos dijo, yo me voy a quedar, salvo que el míster me diga, váyase. ¿Usted qué le va a decir?
Keylor tiene un contrato.
¿Pero usted le quiere?
A Keylor, le quiero mucho, sí.
Dijo que no iba a haber debate, se refería a que uno de los dos porteros más fuertes, Keylor y
Courtois... No te va a decir lo que va a pasar. Lo que te quiero decir es, y lo hablé el otro día, que va a ser bien claro desde el inicio de la temporada.
Pues eso es lo más destacado de lo dicho.
Vamos, dos titulares. Titulares, que tiene claro lo de la portería, que nos tiene a todos en ascuas.
Sí, y bueno, el titular sería así, si hubiera dicho, este va a ser el portero del año
que
viene.
Bueno, a mí sí me parece un titular, ¿eh?
Que tiene
no
claro
hay
de la
debate,
portería.
El próximo año, en septiembre, no hay debate en la portería. Lo tengo clarísimo, y además lo tiene claro desde ya. O sea, a mí eso sí me parece noticia. Y el segundo titular, yo vengo para que el Madrid vuelva a ganar cosas grandes.
Hombre, bueno, claro, no va.
Es que a mí me parece una obviedad.
Sí.
Ole, sí, bueno, es una obviedad, pero recuerdo que el Real Madrid, que viene de ganar 3 Copas de Europa, ha hecho el ridículo en esta temporada. Entonces,
Madrid, bueno, hasta el mes de mayo, es conveniente que el periodismo capitalino se dé cuenta ya y que lleve la información a la cola de los famosos telediarios, porque es que ya no, es que no interesa, es que no tiene ningún tipo de interés.
¿Qué queréis? ¿Que se abra de capa el entrenador del Madrid y diga, me voy a cargar 4 y vienen 6? Parece que dicen que Hazard está muy próximo.
Por eso, es que no puede decir nada.
Que va a decir la criatura.
Acertar. Pero si yo por eso, yo creo que debe anular la rueda de prensa, porque es que no puede hacer nada, y la información del Madrid que se quede para la que era agenda, sí, que ya no existe.
La agenda de Jesús Bueno.
Efectivamente.
Oye, yo desde la distancia...
Podéis recuperar la agenda de Jesús Bueno.
Yo desde la distancia os quiero preguntar una cosa.
De verdad.
Como decía Alcalá,
una hora y media.
La cadena COPE da noticias, Jesús Bueno.
A la una y media.
Y a la una y media vamos con la información del Madrid. Mira, yo el día que hagáis eso...
Esas también valen, ¿eh?
Yo el día que hagáis eso,
me tiro.
Que hagáis una hora y media de programa sin nombrar al Madrid.
Te retiro.
A la una y media, aquí viene Jesús Bueno con los últimos apuntes del día. Y diga, el Madrid ha entrenado. Yo ese día abro la ventana y me tiro.
Estaba esperando.
Víctor, vuelve a la lectura mejor.
¿Pero qué es un entresuelo, Víctor?
No, es un primero, pero además me impulso hacia arriba para que la caída sea más dolorosa.
Melchor,
sería maravilloso.
Melchor, una pregunta.
Dime,
yo, a ver, todo el mundo está hablando, especulando probablemente con los descartes del Real Madrid de las grandes figuras, ¿no? Todo el mundo dice que con Marcelo se puede hacer dinero, que con Bale se puede hacer dinero, que con Kroos se puede hacer
algunos
dinero.
Algunos dicen, sí.
No, vale, pero lo que yo digo es, si el Real Madrid se desprende de esos futbolistas, hay también otra cuestión que es, digamos, complicada, que es que no parece que Zidane vaya a confiar en esa serie de fichajes jóvenes que hizo Florentino en los últimos meses, los últimos años, como Ceballos, como Marcos Llorente, como... es que yo creo que hay una gran duda, no ya solo sobre las estrellas que Zidane se va a sacar de encima, sino sobre los propios, esa Serie B, esa segunda línea, que bueno, yo creo que Zidane tampoco...
Como te veo tan preocupado, Emilio, voy a intentar de recapitular lo que hemos dicho, venimos diciendo desde que el Real Madrid ya está fuera. Que no va a haber una revolución, que no van a fichar a 10 o 11, ni van a echar a 10 o 11, sino que va a haber 3 o 4 retoques. Esa es la intención que tiene el Real Madrid. Y en cuanto a los que se suenan para salir, yo creo, y esto ya casi es una opinión, Isco y Bale fuera, y Keylor y Marcelo van a depender de ellos. Ya han fichado a Militao. Yo creo que Hazard va a ser el primer fichaje que va a hacer el Real Madrid.
Eden,
sí, Magnífico. Hazard. Ya contamos en el mes de noviembre que era todavía estaba el amigo de Víctor, Julen Lopetegui, en el cargo, y dijimos que era Hazard el primero en la lista para tal. Entonces va a haber 3 o 4, no va a haber muchos más, Emilio.
Que van a tener que jugar por narices esos.
A Isco, me sorprende un poco esto, a Isco le das tú ya por descartado prácticamente.
Sí, eso es una opinión mía. Creo que Isco y Bale
no os parece un jugador recuperable
están en
para
la cartera, en la esta de salida,
Y Keylor y Marcelo tendrán que asumir el papel de suplentes, porque creo que
Jorge el elegido es Courtois.
Para mí, yo creo que Courtois es el elegido. Y si lo aceptan, seguirán. Y si no, va a depender de ellos.
Pero escucha una cosa. Insisto, de todas formas, cuidadín con elegir a Courtois para la temporada que lleva.
Claro, desde luego.
O sea, no, que...
pero escucha, pero para mí desde la distancia, Courtois es infinitamente mejor portero que Keylor.
Pues yo llevo la temporadita.
Infinitamente es una diferencia muchísimo más grande de lo que existe ahora entre Keylor Navas y Courtois.
Para mí, entre Courtois y Keylor Navas hay la misma diferencia, por ejemplo, y hablo de otros dos buenos porteros que puede haber entre Ter Stegen y Silesen. O sea, para mí Ter Stegen es el titular del Barça y el otro es un gran portero, pero es el segundo. Pero es que para mí Courtois es el mejor portero del Madrid.
Aunque no lo sea, con el dinero que te has gastado y el fichaje que es que por una cuestión simplemente de futuro, la decisión de club lógica es Courtois.
No, y Dani, la temporada está siendo mala, estoy de acuerdo. Pero mala no. Para mí es un porterazo. O sea, es que yo he visto a Courtois y me parece un super portero.
No lo ha demostrado en toda la temporada. Y ha sido el titular y le han dado toda la confianza del mundo.
Para mí, uno de los tres mejores porteros del mundo. Fíjate lo que te digo.
Este año no, desde
luego. Como dices tú, la temporada ha sido un desastre.
Hasta que terminó el Mundial sí lo era, pero entre los tres, entre los dos, incluso, si no era el mejor. Oblak, Courtois, Ter Stegen.
El problema es que, admitiendo que más allá de lo que ha sido este año, Courtois es un porterazo, que lo es que el otro también lo es.
Hombre. Sí.
Pero o sea, para mí está por debajo.
Sobre todo el rendimiento que ha dado al Real Madrid ha sido extraordinario.
Claro, es que ha sido artífice, pero con muchísima distancia por delante de compañeros en la consecución de Copa de Europa.
Aquí el asunto es si
yo creo que en esta decisión, permitirme, yo creo que en esta decisión hay dos aspectos también a destacar, a la margen de que te pueda gustar uno más que otro. La edad y quién gusta más en la parte noble.
Que está dicho ya.
Hombre, pero si Keylor no se quiere quedar de suplente, porque en realidad imagino que va a ser uno para Champions y la Liga y otro para la Copa, pues claro, tendrás que tener una salida y traer al niño Lunin este, que no pinta mal, pero que es un portero de mucho menos bagaje que Keylor Navas.
Salvo que en una charla tete-a-tete Zidane convenza a Keylor Navas de cuál va a ser su rol en el Real Madrid.
Sí, sí, me has adelantado, salvo que Zidane
haga el milagro. Acuérdate que el otro día con Juanma dijo que él no estaría dispuesto a aguantar una temporada así. Lo que pasa es que también habrá que ver si llega la oferta que le puede agradar a Keylor o no. Sí. Quiero decir que aquí hay muchas partes a tener en cuenta. Oye, yo estoy hablando de intenciones que luego a lo largo del tiempo, pues evidentemente, unas fructifican y otras no.
Oye, Mel, lo que te decía Joseba, lo de Isco es... ¿Lo ves seguro?
Es que a mí me sorprende mucho eso.
Bueno, a seguro lo metieron preso. Y en el mundo del fútbol, imagínate.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Pero escúchame. No, sigue ahí.
Si es un Puyol, 2 días.
Sigue ahí todavía, pero pues no, quiero decirte que esa es la intención. Si llega Hazard,
si se llama Keylor Oriol Navas, está en la calle en un mes y medio.
Ya te digo.
La clave está en lo de Hazard.
Bueno, tu porcentaje, que le ves 80-20 fuera, ¿no?
Si viene Hazard, adiós.
Pero Isco no era el alma del Madrid y de la selección.
Bueno, pues lo ha dejado de serlo. ¿Qué me queda hacerle? Oye, casualidad. Es que tú eres así.
Tienes razón, Víctor. Que ha sido tan importante para el fútbol en el Real Madrid en la selección. Que no se trate de recuperar, me sorprende muchísimo.
Es que yo, en la noche del partido contra Portugal, que fue ya otra vida
en el Mundial,
me pasé por aquí y le dije al señor Lama: España al ritmo de Isco, nada. Y me había acribillado Melchor el primero, Isco, tal y cual.
Yo, perdona, Isco, en la vida me habrás oído defensa, decir eso. La defensa, he estado defendiendo Isco, que el tema de Isco con Solari no era una cuestión personal. Y vosotros, que personal. Fíjate si ha sido personal, que le ha puesto Zidane 2 partidos, al tercero ya no lo ha puesto.
Bueno, a ver qué pasa con el cuarto.
Pero a ver una cosa, si tú tienes a Vinicius...
Si de 4 juega 3 titular,
escúchame,
pues
le ha puesto un 7 titular. De verdad, yo creo que los oyentes se tienen que aburrir porque repetimos las cosas mucho. Isco nunca ha sido titular indiscutible en el Real Madrid.
Pero ha sido un jugador que ha tenido un peso específico muy importante.
Ha sido con un peso importante cuando se lesionó Bale y entró en equipo. Hasta que no se lesionó Bale, no fue titular.
Pero fue clave en la consecución. Por ejemplo,
vamos a ver, estoy respondiendo a Víctor, que decía que si yo había dicho, estoy contando las cosas como son. Isco no ha sido titular indiscutible en el Real Madrid con ningún técnico.
Pues es verdad, eso es verdad, pero pues que ha sido fundamental en la consecución de muchos títulos en los últimos años también.
Lo que sí es cierto es que se ha comentado cuando llegó a la selección, que estaba en un nivel extraordinario, que es cierto, pero...
A ver si cuando yo duermo, vienen también unos fantasmas y me meten en la mente unas cosas del Madrid. Yo llevo año y medio escuchando que Isco es la base de la selección española y del Real Madrid. Eso es el periodismo capitalino. Y ahora
no,
me
lo habrá dicho algunos como
el año que viene.
No, no,
han dicho algunos como otros decían otras.
No, el periodismo capitalino.
Vamos a ver, pero ¿qué es eso del capitalino? Sobre todo para la selección de Julen Lopetegui, Isco era el jugador, la piedra angular sobre la que se movía el resto del equipo.
Y fue el mejor jugador de España en el Mundial.
Tampoco.
No, no, pero era así.
Pero a ver una cosa, si tú tienes a Vinicius por la izquierda, tienes a Asensio y viene Hazard, coño, sobra uno. Es que van tres, ¿eh?
Bueno, y está Asensio también, ¿no?
Pero ¿qué te estás diciendo? Asensio, Vinicius y Hazard.
Sí, pero la temporada es muy larga y hay muchos partidos, bueno, y hay lesiones, sí, claro, y hay sanciones, y hay de todo.
Que vale no, para pero imagino que traerán alguno por la derecha o de los centros.
Entonces, a mí, desde luego, hace, siendo... es firmarme a mí, porque si esto lo digo yo hace año y medio, pues... Dicho
lo cual, a mí me parece que prescindir de un jugador de la talla de Isco, que esté centrado, eso es evidente, porque si se descentra, entonces ya sabemos lo que pasa, que es lo que ha pasado esta temporada. Pero si se le centra y se le encamina bien...
Pero maestro, dicho lo cual, Isco ha ido de menos a más cada temporada, no ha empezado siendo titular en Madrid, luego por las circunstancias ha acabado jugando y luego este año pues seguramente ha levantado los remos, se ha cansado de la cuarta, pues decir,
yo lo que pasa es que lo más indignante. Pero si echas a todos los que han levantado los remos, te quedas con dos, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor Zidane ya no necesita, porque estamos en el debate este de si estos 8 partidos valen para que Zidane tome decisiones, a lo mejor Zidane
no vale,
eso es una milonga, que viene observando el comportamiento de los jugadores y cómo se comporta este equipo desde septiembre, porque idiota no es, se ha visto todos los partidos, a lo mejor esas decisiones ya las tiene tomadas.
Y fueron suyos.
A lo mejor Zidane, a la vista de la temporada que está a punto de finalizar, ya ha decidido que Bale no le vale, y que Isco no le vale, y que Marcelo no le vale.
Alcalá, quítalo de a lo mejor. Zidane tiene
desde el momento en el que acepta el puesto,
uno o dos jugadores.
Yo estoy con Mel, y estoy convencido.
Se va porque ve que hay futbolistas que no...
Pero desde el momento en el que le dice sí a Florentino es porque ha puesto unas condiciones encima de la mesa que se las va a...
¿Y tú crees que Zidane podrá hacer todo lo que tenga pensado hacer, sin no solo duda, de entrada, sino de salida? De salida, duda, no de entrada.
Bueno, tenía unos planes que luego...
Bueno,
sí, la mayoría luego... de las cosas que ha pedido, seguro. Oye, todas, no lo sé.
Una de las cosas más importantes en la vida de un entrenador, por no decir la que más, es la elección de los futbolistas.
Sin duda. No,
y la elección de los futbolistas esto traigo y esto me quito. Claro, y esa elección es la clave.
No olvidemos que Zidane se va porque Florentino se niega a hacer la limpia que él pide. Y que ahora tendrá que hacer.
Bueno, pero como se fue Guardiola, Chato...
Ya, todo el misterio de por qué se va Zidane es por lo mismo que se fue Guardiola al Barcelona.
Claro, pues claro.
Porque
pues,
él no quería matar a los que tenía que matar.
Muy humano.
Ya está.
Bueno, pero...
Si seguimos, tomaremos mal...
Lo rocambolesco de esto es que un año después va a tener que tomar esa decisión.
Bueno, evidentemente, es la demostración de que Zidane...
Porque tenía razón.
Pero, Gato, con una diferencia. Él, en el momento que se fue, el equipo era por tercera vez campeón de la Champions...
Y sí, este pero momento, Zidane y sabe esta, más de fútbol que todos
claro,
nosotros.
Pero en esta temporada, y sabía que ahora mismo está viendo el rendimiento que han tenido cada uno de los jugadores. Yo solo salvo a Karim Benzema como el más regular de toda la temporada, pero el resto, ninguno ha estado a su nivel. Con lo cual, en esa idea de poder decidir, oye, pues mira, ya no cuento contigo, está mucho más respaldado porque en aquel momento eran campeones de la Champions,
sí, pero
en esta temporada no han estado
a la altura. Pero Melchor, tú, nosotros, todo el mundo, todos los que sabéis de fútbol del Real Madrid, hemos estado hablando durante los últimos 3 años que el rendimiento del Real Madrid ha sido de risa, de todos esos jugadores, a excepción de la Champions. Y cuando Zidane gana la Champions,
ganó la Liga hace 2 años, Emilio.
Bueno, es perfectamente consciente de que tiene que
se acaba un momento, se acaba un ciclo, coño.
Parece que se os olvida alguna cosa. Aparte de que es un ciclo, que son cada vez unos años mayores, que ya es la rutina de ganar. Acordaros que Isco en no sé si fue la segunda o tercera Champions que ganó, dijo, bueno, yo ya prefiero ganar una copa, que de estas tengo varias. Eso, en el subconsciente de los jugadores, cuando está ganando, pues también te vas relajando de alguna manera. Y luego no te olvides que es otra de las cosas que se ha recriminado al Real Madrid, pero es que los Kovacic, los Morata, todos estos han querido irse porque no aguantaban estar en el banquillo. Quiero decir, el Madrid...
Pero es que tampoco es fácil.
Claro, pues por eso te digo.
Es lo que estamos hablando.
Es una situación complicada, que esto no es tan fácil como...
Que dice, a todo el mundo le dejan irse y a un portero no. ¿Por qué? Un portero con más razón, porque además tiene más claro que no va a jugar.
Pero Emilio, eso que dice Melchor es una verdad como un templo. Y llevado al Barça, Neymar se va por la sombra de Messi. Coño, la gente que quiere ser protagonista no puede estar jugador 14 o 15. Y ese es el problema que tienen estos grandes clubes. Es así.
Evidentemente.
Claro, entonces mire usted, el ciclo del Madrid... irrepetible seguramente, se ha acabado.
Ya, entonces, de todas el formas,
tiene que tomar decisiones.
De todas formas, también, claro. De todas formas, también hagamos una lista de todos esos que se creían que podían jugar en el Atlético de Madrid.
Bueno, el frío que hace fuera del Madrid,
se han ido, claro. Y no ha ocurrido.
Bueno, porque hace mucho frío.
Y no ha sido
Madrid.
Nada de ellos.
Porque el señor Kovacic y Morata, que lo dije el otro día, te digo, Morata va al Chelsea a acabar en el Atleti. Que no estoy haciendo de menos al Chelsea y al Atleti. Lo que le digo es que si se lo piensa, en el Madrid hubiera jugado 30 partidos.
Pero fíjate que
no te vale eso.
Además pues de Morata y Ozil, de Kovacic y Tomás,
Di María, etcétera. James, claro. El
imagínate
único tipo,
esos tres jugadores en la plantilla.
Pues claro, pero esos tíos han ido a menos. El único tío que tiene luz propia es Cristiano y ya veremos qué pasa. Porque para la liga italiana la gana con Garibaldi que resucitara. Delantero centro. Coño, bueno, claro.
No parece que le vaya mal,
pero bueno, en el Madrid le ha ido cojonudo al Alcalá. Ahora veremos cómo acaba lo de la Juventus. Pero es verdad que luz propia tiene Cristiano, al cual ahora adorna en Barcelona. Ahora hay portadas y reportajes. ¡Oh, el Madrid sin Cristiano! Hace cuatro meses era un tío que hacía goles de coña al Betis, al Logroñés y a no sé cuánto. Resulta que es la leche tal Cristiano. Bueno, pues el fútbol, hijo mío.
Pero estás pasando la guadaña bien hoy, Tomás. Estás ahí,
claro, no, coño. Es que me irrita.
Cuentas pendientes.
O sea, no es que sean cuentas corrientes. Es que leo porque
corrientes tengo... Corrientes no, pendientes.
Los mismos, que era un inútil, que era goles a equipos de cachondeo.
Cuatro y cuarto de los
viernes. Eran goles a equipos de broma. Era un tío que a la sombra de Messi, que es una vergüenza. Que este señor sea Balón de Oro. Toma.
4:15 de la tarde mañana, Real Madrid Eibar, y a las 6:30 se juega un terrible Rayo Valencia. Terrible para los franjirrojos, que están a 6 de la permanencia y reciben al equipo
ahora
que yo creo que es
bueno.
el mejor equipo de la liga.
El Rayo, sigue, Cristiano, que es bueno ahora.
Luis Basteiro, hola Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Si te deja Tomás.
Al carajo, hombre, al carajo.
¿Qué ambiente se vive en Vallecas?
Pues en
Vallecas. Di que sí, Tomás, di que sí, hombre.
Tanta tontería, Cristiano, una mierda. Sí,
caliente, que estamos en Vallecas.
Que
parece estar Fernando Fernán Gómez, Tomás.
Sí, hombre.
Yo sé, te acuerdo, puedes bajar regleta.
Baja regleta.
Dale, Luis. Hay bastante, no preocupación, pero sí nerviosismo por el partido de mañana.
¿Juventus?
Ha dicho. No, el Valencia mañana en Vallecas. Que no es una final, pero que sí que sabe de la importancia del partido, que el equipo necesita sumar de tres en tres de una vez, que se le acaba el tiempo, que sumar de uno que ya no le vale. Es vital dejar la portería a cero. Ha recalcado también que parte de las opciones que tiene el Rayo de conseguir la permanencia es dejando la portería a cero. Sabe que la afición va a responder, pero lo importante es sumar y sumar ganando.
Ahora mismo, partido que pase, no somos capaces de recortar. La ventaja no es para nosotros, la ventaja es para los que están por delante. Creo que es un mensaje erróneo el pensar, bueno, estamos todavía, no, estamos peor que hace dos semanas. Tenemos que empezar a recortar ya, no tenemos tiempo. Podría contaros otra cosa, pero si no aprovechamos las balas, se nos van a acabar. Si es difícil, ya con 8 partidos, pues imagínate con 7, con 6...
Y es que encima es el Valencia el que está enfrente mañana. Que llega en un momento extraordinario. Pero fijaros, este es un partido, pero es que el domingo tenemos un Levante-Huesca.
Uf.
Tela Marinera. Tenemos un Celta Real Sociedad. Tela Marinera. Tenemos un Betis Villarreal. O sea que tenemos una jornada.
Valladolid-Sevilla.
Y un eso es a lo que iba. Y un Valladolid-Sevilla que en el que se ha recuperado la ilusión para el Sevilla, Víctor.
Sí, bueno, un poquito sí, porque después de
la está un punto de la Champions ahora, ¿no? Si no
sí, está un punto, sí. Está un punto de... Hombre, el Valencia parece el equipo más fuerte. Estaba llegando desde atrás muy fuerte. Pero bueno, los números de Caparrós son 6-9 y se ha colocado de nuevo a un punto del cuarto puesto. Vamos
las
a ver
las 10 últimas jornadas que decía don Luis Aragón.
Sí, señor. Sí, señor.
Para
vamos
todos.
A ver qué hace
en
Valladolid
claro.
Después contra el Betis, sí.
Ah, claro, y luego es el partidazo del sábado que viene, ¿no? El derbi sevillano.
Sábado
sí, señor.
De pasión.
Sí, señor. Sí, señor. Y para terminar, en sábado de pasión, no era un sábado de pasión ni un domingo de resurrección, pero lo que pasó en Cádiz el pasado domingo nos ha llamado mucho la atención. Rubén López Cope Cádiz, hola.
Hola, Joseba, que tal, muy buenas.
Robert Correa se ha convertido en el triste protagonista del Cádiz, ¿no?
Sí, ha sido el triste protagonista en el día de hoy, después de que se haya conocido que este pasado martes cuando... fue detenido para declarar en la comisaría de Cádiz por un presunto delito de desperfectos ocasionados en el cajero automático de un aparcamiento subterráneo. Los hechos pasaron el 16 de marzo tras el Cádiz 1-Lugo 1, partido en Carranza. Después de ese partido, en la noche ya en la madrugada, pues en un aparcamiento subterráneo de la capital y según recogen las cámaras de seguridad, hay que ser también un poquito torpe para que encima te graben las cámaras de seguridad, pues vieron a Robert Correa, lateral derecho del Cádiz, propinarle bastantes patadas a un cajero automático, orinar también en el parking. Se le acerca el guardia de seguridad del aparcamiento, le reprende evidentemente, y según la declaración del guardia de seguridad, pues al parecer el jugador estaba en un claro síntoma de estado de embriaguez, estaba acompañado por el también jugador del Cádiz, Aguera Queche, y el caso es que pues se le acusa, después de prestar declaración este pasado martes en la comisaría, se le acusa de un delito de desperfectos a ese cajero automático valorados en 5.000 euros y pues está, evidentemente está entrenado con normalidad y está en libertad con cargo, a expensa de lo que decida el juez. El Cádiz ha emitido un comunicado en el día de hoy en el que habla de la presunción de inocencia del jugador y en el que pues se pone en manos de la justicia lo que determine el juez del caso, ¿no? La verdad es que pues un hecho en el que no ha dicho nada todavía el jugador al respecto, pero que pues con las grabaciones de las cámaras de seguridad pues la verdad es que no deja en buen lugar al futbolista, ¿no?
Creo que poco tiene que decir, más que pedir disculpas y poco más. Eso, y pagar, sí. Y pagar lo que tenga que pagar a partir de ahí. Muy bien, Rubén, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Es que...
Pero este chico estuvo en el Español, y el Español B y demás, y este chico tiene un comportamiento exquisito.
Pues el
domingo se fue la pinta. Hay cajeros que a veces no funcionan, te pones nervioso.
Sí.
¿Qué sugieres?
Sacan de quicio, pero que no es un tipo con un pasado, como diré yo, de alboroto.
Lo peor es la mezcla explosiva, Dani, entre un cajero que no funciona y
el agua que
te y las cuatro copas que te has tomado anteriormente.
El agua, que te llena mucho la vejiga.
Una mala noche la tiene.
Y como tengas uno al lado que te aplaude encima, sí, ¿no?
Es un tema explosivo ese. Sí.
Oye, por cierto, don Joseba.
Dígame.
Yo quiero, si me permite, agradecerle al siempre criticado Javier Tebas, que para mí es un monstruo. Esta dispersión de horarios televisivos que me parece apasionante y que me ha permitido esta semana disfrutar de un montón de partidos de fútbol interesantes. La pelea por la,
sí,
por la
sí, pero solapándose.
Lamento decirte que el domingo tienes dos a las 6:30 de la tarde. A ver cómo lo haces.
Pues eso no me gusta.
Graso error.
Y el señor Tebas lo está borrando con esta dispersión de horarios. Y por cierto, éxito total y absoluto en su nuevo horario. En esa genialidad, no es
ir a las dos.
Dos de la tarde, sí, lleno horror, espectacular en Vallecas y registros magníficos en la televisión. Señor Tebas, usted lo sigue bordando.
Escucha, Víctor, que te mando un libro.
Es más, el partido de las 8:30 duplicado, yo creo que no. Yo creo que el
tiene usted
que
lo está abordando porque yo he visto todos los partidos. O sea, me está aficionando al fútbol el señor Tebas. Todos los partidos.
Entre semanas es imposible que los haya visto todos.
Si los acumula, no los puede ver. Señor Tebas, gracias.
Tiene razón, porque...
Gracias.
Tiene razón, y el problema es el del duplicado de las 8:30. Yo creo que tendría que ser 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Ahí estoy.
14, 16.
Claro.
Yo no quiero a Griezmann, pero el argumento de que ya ha pasado el tren es absurdo. Henry no quiso venir para no dejar tirado al Arsenal en un primer momento y años después acabó jugando en el Barça. El Real Madrid solo ha tirado la Liga este año. Hace dos temporadas Zidane la ganó y el anterior la perdió por un punto. La plantilla del Real Madrid tiene el estómago lleno. Hay que cambiar piezas y recuperar el hambre en el vestuario. Y otro oyente decía, se habla de Pogba, Hazard, Militao. Mirad dónde están sus equipos porque no tengo tan claro que mejoren lo que hay. Y ya para dejar el tema claro, Joseba, que creo que había quedado claro en el primer momento, pero domingo 6 de la tarde,
¡hombre!
Cultural Ponferradina en el Reino de León. El cuarto es la Cultural con 53 puntos y el quinto la Ponferradina con 52, en plena pelea por los playoffs. Y te
Dale,
digo además que han seguido llegando mensajes y te cuento que otro partido de segunda B que presenciarán más de 11.000 personas este fin de semana es el Cartagena-Murcia en Cartagonova, domingo 7 de la tarde, el segundo el Cartagena con 61 puntos, el duodécimo el Murcia con 40.
Morris!
¿Y el botillo?
El próximo programa seguimos ampliando.
No, el botillo es una comida, no es un equipo de fútbol.
Por si acaso,
el botillo es berciano.
Yo ya no me fío de nada, Joseba. Por si acaso es un equipo de regional que juega también.
Prueba superada, Morris.
Yo diría que hay un equipo que se llama el botillo.
Ah, seguramente.
Claro, el periodista.
En las competiciones de solteros contra casados. Señores, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el equipo de opinión.
Un momento, que me piden que felicitemos al cadete del Deportivo Guareña, que ha sido consecutivamente campeón de la segunda división extremeña.
¿Qué dices?
Sí.
¿En serio? ¿Ha nacido?
Y luego, otra cosa que ha nacido, me dicen que la Fiorentina ha renovado de por vida a Story. El contrato de por vida para la viuda, para los hijos y demás.
Mira.
Oye, me parece extraordinario. Qué bonito. Este mundo
pues
de locos.
Evidente,
pues,
sí.
Pues viva el Guareña y la Fiorentina, macho.
Pues sí, ya lo ves. Y al que se mató una avioneta no lo quieren ni pagar.
Pues
eso es otro cantar, sí.
Sí, son diferentes en la vida, ¿eh?
Señores, bueno, os deseo un feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
¿Oyes eso?
¿Qué?
¡Shh! ¡Eso!
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca. No,
no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Herramientas, electricidad, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Carlos Overa. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil Vigor.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
Sí, sí,
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Papá, dime un sinónimo de experiencia.
Euromaster.
¿Y de planazo?
Euromaster.
Pero papá...
Es que por la compra de neumáticos Michelin en tu taller Euromaster te llevas hasta 60 euros en experiencias gastronómicas, combustible...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Bateado que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, bien. Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Estáis bien?
Pues hombre, regular.
Regular.
Regular. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Porque estaba en Londres.
porque no pude ver la pelea en directo, estaba ahí.
Ah, creí que estabas hablando del Athletic.
Claro, del Athletic de Bilbao.
Sí.
Del único Athletic, claro.
Athletic solo hay uno, ¿no?
Efectivamente, solo hay uno que es el de Bilbao. Eso es de cine, macho.
Ah, vale.
Estamos ahí.
Hoy no vamos a hablar de boxeo en el campo de
no, para pues, que... vale.
Vamos a hablar de fútbol.
De fútbol, ¿no?
Como es menester. Claro. Director, que no, mañana la liga del Atleti, ¿no?
Sí, pero yo quiero hablar un poco de la...
No, pero hábleme primero del Atleti de mañana. ¿Qué?
¿Pero qué liga? Eso es... ¿Quién se ha inventado eso de la liga?
Bueno, si gana mañana el Atleti, se queda 5 puntos y el gol la verás.
A 5 puntos. Pero el otro día hizo un partido, yo he leído y he hablado con mucha gente, muy malo el Barcelona, ¿no? Y metió 4 goles en un partido malo, probablemente el peor.
Sí, pero le metieron 4.
Pero metió 4.
El Atleti le puede meter mañana 7.
Sí,
pero yo es que veo otro Athletic, que es el que veis vosotros, sí. El que ve mi admirado Antoñito Ruiz, veo otro, el que ve mi querido amigo Petón, ven un Athletic que juega muy bien, que es 30 jugadas estupendas, yo veo otro equipo.
Y yo veo más el de usted que el de ellos.
Sí, y yo creo que, hombre, es un equipo de primera categoría que no tiene por qué no salir en el Nou Camp de tú a tú, pero lo veo hasta difícil que salga diciéndole, venga, vamos a ver.
La mentalidad, ¿no?
Me voy a jugar aquí una parte.
Son bastante imprevisibles los planteamientos del Cholo cuando juega en el Camp Nou, sí. Porque a veces dices, va a salir a defender y de repente sale a presionar hasta a la salida del balón del Barça. Y dices, pues ahora va a salir a presionar y hace lo contrario. Pero, bastante imprevisible.
Pero ya es muy difícil que salga a presionar, ¿eh? Porque sí. Es complicado, ¿eh?
Sí.
Los que tiene ya no son...
Sí, no son tan presionantes, claro. Como los que presionaban.
Como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Claro, es muy difícil que Felipe Luis salga a presionar, que salga Godín, que salgan estos a presionar
Griezmann,
como
Lemar,
y que bajen tan rápido como bajaban, que eso es muy complicado. Y luego si no juegan los delanteros y juega Correa y juega Griezmann, pues está un poco romo todo aquello delante.
Bueno, ya veremos.
El fútbol es imprevisible, nunca se puede saber nada, sí, y esto es muy raro.
Es un juego.
Es un juego. Iba perdiendo 2-0. El Villarreal con un tiro al poste y metió 4 seguidos. Sí. Y luego llegó,
en el 90 ganaba 4-2 y empató el Valencia.
Y luego llegó Messi y metió el gol que se pensábamos todos que lo podía meter. No, que se quedara 4-3, pero mira por dónde llegó aquel. Yo lo miré.
Vaya gol, qué gol bonito de Luis Suárez.
3 segundos antes de que dieran los 3 minutos. 3 segundos. ¡Bum! Entró como una bala. Entró ese gol y se acabó la historia. Ahora, es que es muy complicado. La liga es la regularidad. Al final están ahí. Fíjate el Madrid. Ha perdido 8 partidos de liga.
9.
9.
9 creo que ha sido.
Yo eso hace muchos años que no recordaba yo eso.
Bueno, pues vamos a hablar de boxeo y mañana ya hablaremos de
fútbol. Pues yo me llevé un disgusto.
¿Cómo está el patio, Jaime?
Bueno, pues yo la verdad lo que te decía, ¿no? Que estaba en Londres y nada, cuando me enteré de la derrota de Kerma, la verdad, pues como una puñalada, sinceramente. O sea, digo, ¿cómo? Me lo dijo Emilio Marqués y le dijo, oye, sin bromitas, que yo con esas cosas de con las cosas de comer, y dice, no, ya le vi la cara y digo, ya, pues esto va a ser verdad. Y que era, no, que eran 9 asaltos. ¿Cómo? Y bueno, vamos a ver. Yo soy de los que sabía que no iba a ser fácil, porque la gente, no sé, cuando te acostumbras, en el caso, por ejemplo, de Kerman, que se había mostrado, la verdad, que indestructible, ¿no? Con una potencia, con una seguridad, con una solvencia, ganando...
A buenos boxeadores,
estamos hablando de Esquí, de Frankie Gavin, en fin, pero sobre todo una, no sé, como mostrándose como muy...
Seguro.
Muy seguro, esa es la palabra, ¿no? De esta gente que, lo que estábamos hablando ahora un poco del fútbol, dice, no, este es un equipo que, a este es difícil meterle mano. Bueno, pues entonces sabía que no iba a ser fácil porque estaba en ese año, es un boxeador con categoría mundialista.
No, ha sido campeón del mundo 2 veces.
Bueno,
sí, señor.
Exacto, o sea, a pesar de, bueno, de ser esto de regular y estos rollos, pero yo, bueno. Para mí categoría mundialista, ¿no? Al margen de los títulos que tenga y que no se iba a asustar en Bilbao. Y luego, pues como siempre solemos comentar, a mí es que me acuerdo mucho y lo suelo citar, y es verdad, cuando Miguel Indurain un día me dijo que la victoria es la suma de 5 o 6 cosas, todas en positivo. Y la derrota son 5 o 6 todas negativas. O sea, esto no ha salido bien, me equivoqué aquí, un golpe inesperado que me hace ponerme nervioso, estoy a lo mejor un poquito más débil de lo que yo creía que podía... No lo sé. El caso es que este ruso de origen armenio nos dio la noche, macho, y me dio un viajecito de vuelta que estaba...
Pues a mí, yo en la mini encuesta que nos hizo Joseba al final de año, yo puse una de las 3 figuras para mí del año era Kerman Lejarraga, o sea que yo me llevaba un gran disgusto. Pero había una cosa que sí era, como tú dices, preocupante, y es que nadie quería pegarse con ese armenio.
Es verdad.
Nadie quería pegarse con él, y estuvo un año parado y él agradeció mucho que la gente de Kerman le diera la oportunidad de volver al ring, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, y cuando empezó la pelea, yo en el segundo asalto, que pensé que lo había ganado el armenio, vi que 10-9 y yo dije, pues ojalá yo esté equivocado, porque entonces yo estoy viendo otra pelea ya. Y efectivamente,
pero bueno, ese 10-9, pero 10-9 eso es una cosa orientativa del
creo que es Manu Marichalá
el que hace la televisión.
Sí, pero aparte de eso, los dos comentaristas estaban que sí, que va ganando Kerman, bueno, Kerman.
En casa...
Y como decía Joseba antes, es que el primer asalto está dudoso que lo ganara, porque era muy, muy dudoso, pero ya a partir del tercero y el cuarto cuando lo tira, yo ahí pensé que iba a haber un cambio táctico. Yo dije, bueno, me acordé un poco de nuestro amigo de Jero, con lo mismo que le había pasado a Miriam, y digo, oye, no puedes ir así porque la cara te la va a romper, porque esta chica, lo mismo, tiene una derecha tremenda, muy larga, y yo pensé que iban...
A cambiar
adoptar,
un poco, ¿no?
No, adoptar eso que había hecho también Kerman en ocasiones anteriores, sí, cubrirse muy bien, como se había cubierto en otros, esperar que pasara un par de asaltos, 6-7 minutos, y decir, vamos a plantear otra vez. No, yo vi que se fue como para arriba y el otro le entraba por la izquierda y por la derecha, le entraba por fuera y por dentro, le cambiaba la guardia, ahora voy de izquierda, ahora de derecha, y había un desconcierto tremendo, y poco a poco fue sumando y sumando, que ya no había duda, que es que iba ganando, y la pelea se le fue decantando hasta que la tuvo que parar, porque ni siquiera tuvo la habilidad de abrazarse, ¿no? Varias veces, no te pongas ahí tan expuesto, claro, es que era la cara, y lo tiraba, y otra vez, y bueno, y para mí como para Jaime, un disgusto. Yo dije, cuando se entere Jaime que está en Londres, no se lo va a creer, como yo no me lo creía. Claro, que le hubiera parado la pelea, además, en Bilbao, con el ambiente tan bonito que había.
Claro.
Bueno, era una fiesta, ¿eh?
Sí,
era
sí.
Una fiesta, el público, todo, el ambiente, era una atmósfera increíble, como hacía años que yo no había visto en el boxeo español. Pero oye, hay que ser justos y decir, el otro era un boxeador. Ahí me recordó a Robinson García. Cuando se pegaba aquí Robinson García con los mejores, y este que se había pegado con campeones del mundo, tenía una especie de superioridad que sin esforzarse decía, no, capeaba dentro por aquí, por ahí.
Muy veterano, ¿no?
Pua, ganaba a todos los nuestros, porque era muy veterano. Joder, muy inteligente.
Es que sabía todo.
Dame un segundito, que tenemos que saludar a Chuchi del Valle. Hola, Chuchi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Nosotros muy bien, y sobre todo vosotros, ¿cómo estáis?
Bueno, pues a partir de miércoles ya cogimos un poquito más de, pues eso, de confianza, ¿no? Y ya, pues bueno, no se puede el resultado sino movible, pues nada, hay que coger, recapacitar, ver los fallos y hay que tirar para adelante, no podemos estar ahí, ¿no? Metidos ahí en el bache y sin salir de ahí.
¿Habéis visto vídeos? ¿Habéis analizado un poco lo que pasó? ¿Preferís dejar pasar unos días, un par de semanas y luego empezar a analizarlo?
No, está todo analizado. Sí, yo ya he visto la pelea 5 veces, por lo menos. Entonces, los fallos fue todo, como ha dicho Jaime anteriormente, pues cuando salen las cosas bien, salen las cosas bien. Pero cuando salen las cosas mal, parece que se alinean todos los astros y todo sale mal. Yo no quiero, ¿cómo se dice eso? Restar, ¿no? Importante la victoria de Manesia, ni mucho menos. Hay que felicitarle, ganó a Kerman, y Kerman, aunque tenga una mala noche, es Kerman. ¿Me explico? Aunque no estuviese en las condiciones igual óptimas, era Kerman. Y le ganó, fue mejor. Darle enhorabuena, pero yo soy de los que pienso que de 1000 peleas que haga con Kerman, a Vanesian le gana una. Yo quiero disculpar un poquito a Kerman de esta derrota. Sí es verdad que Kerman, a raíz del cuarto asalto, Kerman es un chaval que tiene sangre bastante caliente, le gusta mucho el, pues eso, ponerse plan a la heroica, ¿no? Echarse todo para adelante y no, el cuarto asalto fue crucial, no tuvo que entrar en, no, pues en demostrar que tenía más hombría y más valentía que el otro, ni mucho menos. El boxeo es para listos, ¿no? Esto es como una partida de ajedrez, es como la ficha adecuadamente, y Kerman en ese aspecto la movió mal. Es un chaval que cuesta mantenerle, ¿no? Es, pero bueno, al margen de lo que estaba diciendo, yo discrepo un poquito de Garty. Yo creo, y he visto la pelea varias veces, y en directo se ve más claro, los tres primeros asaltos son de Kerman claros. ¿Qué pasa? Sí es verdad que todos tenemos un poquito de ver, ¿no?, a Kerman una superioridad arrolladora. El otro día no había esa superioridad arrolladora, pero sí había una superioridad técnico-táctica, demostrando con el recto izquierda, tocándola arriba, tocándola abajo, el recto derecha. El armenio estaba, el ruso estaba totalmente, no sabía cómo entrar en la distancia. más que nada la victoria yo creo que fue por cúmulo de errores nuestros que por acierto de él, claro está, que metió la mano en el momento adecuado, pero fue por no hacer nosotros un planteamiento bueno. Íbamos ganando las cartulinas, y las tres cartulinas, dos puntos arriba y un punto abajo por otro juez. ¿Cuáles a mí que me dicen que no, que íbamos perdiendo, cuando realmente íbamos ganando? Entonces, ¿qué pasa? En octavos saltos se le dice a Kerman que tiene que meter el acelerador, pisar adelante e ir a por él. Si es verdad que en octavos saltos casi sale bien
la apuesta, ¿no?
Tan arriesgada.
Sí.
Y lo tuvimos tocado porque ellos mismos lo dijeron, que estuvo a punto de abandonar a Vanessian en el octavo asalto, que un momento que el árbitro se metió por medio y le dio un poquito de aire ahí y tal, porque lo cogió abajo Kerman reiteradamente, lo cogió a Yuna, que le dobló entero. Pero también íbamos a lo loco, ¿no? Y ahí fue cuando el otro aprovechó el fallo de Kerman.
Claro, es que, Chuchi, mucha gente se preguntaba, ¿pero por qué ha ido Kerman al cuerpo en el octavo? Todavía quedaban cuatro saltos, podía darle vuelta al combate, pero lo has explicado tú.
Es que fuisteis,
es que era como una apuesta el al todo o nada, ¿no? Vamos ahí a ver quién pega más fuerte y el que pega más fuerte gana el combate. Como una medida un poco desesperada, ¿no?
Sí, es que es de lo que estoy hablando, es que fue un error totalmente nuestro de la esquina, o sea, hubo un, ya sabes que dentro del boxeo hay chivatazos, ¿no? Y los chivatazos que se sabía por parte de uno del equipo es que Kerman iba ganando la pelea por un punto. ¿Qué pasa? Que dos de mi esquina pues pensaban que no, se liaron con un monitor que había de televisión, de ATV, que estaba mal hinchado dando unas puntuaciones y se dejaron guiar por eso, cuando realmente no son las puntuaciones reales. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron que íbamos perdiendo y que había que apretar, y pues yo, pues en ese momento, al ver que íbamos perdiendo, pues qué le voy a decir, Kerman, con cuidado, manos arriba, vete cerrándole y rómpelo, pero claro, pero ten cuidado, pero qué pasa, que al final es como el fútbol, tiras todo el equipo para arriba, te meten una contra y te meten un gol.
Bueno, vamos a ver, lo importante, ¿cómo, pero de verdad, cómo ha asumido Kerman esta derrota?
Bueno, a ver, al principio le costó, ¿no? Le costó un poco digerir, ¿no? A ver, todos somos conscientes de que creíamos que Kerman era favorito, ¿verdad? Pero bueno, es que el boxeo es así, la grandeza del boxeo. Es que una mano decide una pelea. Hay que seguir evolucionando y es consciente que ha habido muchos fallos. Y he hablado personalmente contigo, Jaime, ya te he contado cosas, pero es que tampoco quiero ponerlo como excusas. Sabes tú perfectamente que ha habido más muy graves y el Kerman de otro día se ve que no era el Kerman tan sólido. Fíjate, la primera mano en la que se va la lona en el cuarto asalto es una mano que no va, no tiene potencia para tirarle a Kerman. Pero bueno, pues le tiró, se la colocó y le tiró. Y pues bueno, pues una, no sé, hay que aprender.
Bueno, y luego...
No, yo te iba a decir una cosa, que es que perder tiene una cosa buena, que es perder. Porque cuando pierdes una pelea, la cantidad de experiencia que acumulas es tremenda. Sí. Acuérdate, sin ir muy lejos, cuando Canelo pierde con Mayweather. A partir de ahí es otro Canelo. Y esa
totalmente de acuerdo.
Claro, sí. Porque perder es bueno, porque al perder te das cuenta, primero, que no eres imbatible, que no eres victorioso, que no puedes hacer todo lo que tú pienses que puedes hacer, sino que eres, para así decirlo, humano. Entonces... Sí. Esto que te sirve, la experiencia es fantástico. Yo creo que lo más importante que tenía el armenio era experiencia. Haber peleado en combates muy complicados con campeones del mundo, y que eso le permitió estar en Bilbao ante un ambiente tremendo para él, porque fue una fiesta. Yo os contaba antes, mucho tiempo que no veía una velada con ese mundo de la gente, el público, el fervor que había. Joder, supo capearlo, decir, oye, no me voy a poner nervioso, serenidad ante todo. Y bueno, tú dices lo de los tres primeros, pero los tres primeros que ponían en las cartulinas eran 10-9, 10-9, 10-9. O sea, que el que os dijo que iba perdiendo...
Es lo que está diciendo, que se llevara un equívoco, porque eso es orientativo. Y los que le dijeron que iba, cuando, según dice Chuchi, iba un...
En el séptimo asalto, a mí se me dice, en el séptimo asalto realmente Kerman iba. Dos jueces, un punto arriba Kerman. Otro juez, combate nulo, en el séptimo asalto. Y a mí en el séptimo asalto se me dice que vamos dos por debajo.
Claro. Y es lo que salía en la tele.
Correcto.
Es los dos puntos que daba Marichalar favorable a Vanessian era la puntuación de la televisión.
Sí, pero vosotros tendríais que saber que los tres primeros asaltos, hasta que llega el cuarto, la caída... Bueno, eso...
Pero eso no se sabe, eso es una...
Pero lo que decían en la tele era 10-9, 10-9, 10-9, o sea que...
Pero luego cambian. Luego cambian. Claro, luego es un 8-10 y luego para...
Ahí ya cambia el 8-10.
Eso es, cambia ya, empieza Marichalar a valorar más, pues yo creo que un poco la los contragolpes de Avanesian y tal, pues en fin, el caso es que el lío... Y entonces, que es lo que está, lo que ha dicho, yo creo muy descriptivamente para la gente futbolera, que te tiras un poco al ataque cuando...
A tumba abierta, sí.
A tumba abierta, cuando resulta que había tiempo, como para, como ha dicho Joseba muy bien, para tranquilidad, para bocear como... Porque cuando le boceaba en largo, no estaba nada cómodo. Era el momento en el que Kerman se metía un poquitín, es cuando el otro, oye, con una habilidad tremenda...
Sí, es que hablamos de lo cortito que era el corche de Avanesian, sí, porque tiene un brazo corto, entonces eran golpes muy, muy cortos, de muy, muy poca distancia. Oye, Chuchi, ¿qué planes tenéis? No sé si habéis hecho planes, si habéis mirado al futuro, si no queréis mirarlo todavía, o si ya sabéis un poco la hoja de ruta.
Bueno, la hoja de ruta es la siguiente: Kerman está de vacaciones, nos reincorporamos otra vez en breve... Y nada, inminentemente en el periodo de entre junio agosto que mandará una pelea, posiblemente por algún campeonato. Y nada, va a haber cambios en el equipo. Dentro del
¿Va
equipo,
a haber revancha?
De... revancha está firmada, sí, para octubre, noviembre.
Bueno, está bien, muy bien.
Y garantizo yo, escúchame, garantizo yo que Kerman lo va a ganar y antes del límite.
O sea que nos quedamos que antes del verano va a haber un combate, algún campeonato de...
Pues sí, un campeonato dentro del organismo para estar otra vez ahí arriba y...
Y después ya en octubre o así nos vamos a Rusia, se supone, o a Armenia,
no,
o a Bilbao.
No, aquí, aquí, hacemos aquí en Bilbao.
¿Otra vez en Bilbao? Vamos, qué buena noticia.
Hombre,
no, como Kerman dijo, me voy a Rusia si hace falta, ¿eh?
Sí,
oye,
Kerman
qué detalle, le puso el cinturón, eso hacía mucho que no se veía, ¿eh?
Sí, eso es mucha categoría.
Eso es un detalle de un campeón, cómo le puso el cinturón.
Igual, Kerman, escucharme, Kerman un dato, Kerman no sabía que había revancha. Yo arriba en el ring, cuando cogí el micrófono, le dije, Kerman... que va a haber una revancha, y dijo él, no me jodas, y yo, sí, lo va a arrancar la cabeza, lo voy a decir, y fue cuando dijo, no sabía nada, que habías puesto una cláusula revancha ni nada, pero...
Muy bien.
Y luego una cosa, por terminar, por mi parte, para yo creo que ellos habrán recibido, bueno, supongo que dentro de su gente, bueno, pues todo el apoyo, ¿no? Pero es verdad lo que ha dicho Garci, quiero ratificar eso. Recuerdo mucho el día que Logan Buduaní noqueó a Javi Castillejo una vez. Le hizo la revancha y le volvió a ganar. La primera vez le dio una paliza, y luego Castillejo fue campeón del mundo en dos divisiones. Es decir, una derrota muchas veces viene, bueno, como dice Chuchi, que haya cambios, que haya ver la parte que se han hecho mal, porque si al final le coge con una mano y gana, pues repite todo lo mismo.
Yo os voy a decir una cosa: mirar vídeos de Kerman de anteriores peleas y mirar vídeos de esta pelea, no del boxeo, sino físicamente, a ver si notéis la apariencia y vais sacando vuestras propias conclusiones.
Hombre, a mí sinceramente me pareció más físicamente...
Más delgado.
Sí, quizá. Eso es.
Menos potente.
Menos fornido, iba a decir.
Sí, potente. Eso es.
Dio en el peso, te voy a dar un comentario, con Skid dio 76.500 el día de la pelea. Con este dio 73.500.
O sea, 3 kilos menos.
3 kilos, eso se nota mucho.
Hombre, y tanto.
Eso se nota, pues hay
es que es,
nota,
es una categoría casi.
Estaba lo frágil que estaba Kerman.
Oye, Chuchi, te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos mucho que hayas estado esta noche en el campo del gas.
Extensivo a Kerman.
Y sobre todo a Kerman,
por supuesto,
claro.
Y un abrazo muy fuerte.
Y a descansar, y ya sabes que estaremos muy pendientes de vosotros. Un abrazo muy grande. Gracias,
Muchas gracias, por apoyo.
Gracias, hasta pronto. Adiós. Bueno, pues... empieza otra nueva etapa.
Ha dicho muchas cosas.
Ha dicho muchas cosas. Va a haber cambios en el equipo, ha hablado del peso.
Sí, es que eso está claro. Está claro. Bueno, pues lo que pasa siempre, que muchas veces crees que. Yo lo del peso lo tengo bastante claro, que es que buscaba mucho la velocidad. Y a veces todo en la vida no puede ser. ¿Me entiendes? Todo en la vida no puede ser. O sea, ha pasado muchas veces. Cuando uno tiene unas características, y esas características son las que te llevan a ganar, es verdad que tú puedes perfeccionar, por ejemplo, en el caso de Kerman, la defensa, pero esa potencia, si él sube de una manera natural, fíjate lo que ha dicho, 76, eso es mucho, tú has dicho una división, eso es mucha diferencia, 3 kilos menos, el otro subiría, si ha hecho 66, fácil, a lo mejor 70, 71, con la hidratación normal, y este 73, aún así un poquito de ventaja, pero no esos 3 kilos de más, que cuando metía las manos Kerman, oye, a Esquita, a decía, pero este tío, entonces que muchas veces ha pasado, y esa anécdota rápida, que yo me acuerdo mucho que me contaba Elio Guzmán, que una vez a Carlos Hernández, que estaba... Roberto Castañón, Roberto Castaño, que era leonés y tal.
Sí, el que se pegó con Coloradito Gómez.
Exacto, que al parecer, es que no me quiero equivocar, si era Carlos Hernández. Bueno, es igual, uno de los dos buenos, total. Que comía, que la comida que hacía era, vamos, cocido maragato, sí. Se metía unos... Y dice, joder, esto no puede ser, no sé qué, no sé cuánto. Total, que le hicieron, vino a Madrid, le hicieron ahí la
portal. Un joder, dieta mediterránea.
Y estaba, y él dice que no le... Que estaba, y dice, el peor combate de su vida, porque no tenía... Que dice, pero bueno, chico, y dijo...
Se al acabó, cocido maragato.
Al cocido, sí, claro. Macho, que está a gusto el tío.
Yo soy de cocido, claro.
Y entonces, que es increíble, parece una chorrada, pero al final, si estás en... te sacan un poco de tus... de donde tú te sientes fuerte,
costumbres y
de tus costumbres, claro. Al final, bueno... Pues,
bueno, lo que está claro es que pensábamos que este combate iba a catapultar a Kerman hacia Estados Unidos, a la disputa de un título mundial.
Parón.
Eso fue un frenazo.
Parón.
Y ahora hay que empezar, hay que resetear y empezar.
Exacto.
Otra vez.
Bueno, no,
sobre... ya lo tiene previsto, hacer un combate antes, en octubre hacer el campeonato de Europa, y si ganas ya, a partir de ahí...
Bueno, a ver, pero bueno.
Y a partir de ahí voy a pensar en el Mundial.
En el Mundial,
esperemos.
Porque aparte, mira, también va a ser bueno porque este año en el peso welter va a haber ahí, va a haber la de San Quintín. O sea que va a quedar la cosa como muy, muy clarita. Ahora pelea Crawford con Amir Khan.
El día 20, creo que es dentro de...
Enseguida,
de
Crawford Amir Khan. Parece que está muy cerquita el de Keith Thurman en Manny Pacquiao.
Y Canelo en mayo, ¿no?
Canelo
es el 4 de mayo.
4 de mayo con Jacobs.
Esa es una buena pelea, ¿eh?
Esa sí. Esa me temo que otra vez para arriba, para Londres.
Vas a ir a Londres, ¿no?
Ahí no te puedo invitar.
Bueno, no lo has podido invitar el primer día que fuiste, que fue el sábado. A partir del segundo ya, imagino que irás aumentando los galones y te irás haciendo el dueño del chiringuito, ¿no?
Ya nos quedamos ya con el asunto.
Iremos a hacer algún campo del gas a Londres.
Yo creo que puede ser muy atractivo esa revancha en Bilbao, ¿eh?
Sí.
Y ojo también. Sí, sí. Que es muy bueno.
No,
aparte de lo que diga Chuchi, que yo lo respeto, que está mejor porque el otro está bien, a mí me pareció buenísimo.
No, es que le hizo muy buena pelea, pero por eso va a ser muy bonita, porque claro. No, la gente ya le conoce. Antes ibas con una especie de...
Sí, sí.
Vamos con el sentido fiesta a ver a Kerman.
No.
Y ahora va y dice,
fiesta, pero hay que...
Fiesta. Pero cuidado con este que no viene a ver el Wengen.
Muy bien, Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga, un abrazo.
Director, el próximo viernes hablaremos del título de Liga del Atlético de Madrid.
Eso.
Muy bien.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Ya será campeón.
Nos vamos, lo dejamos aquí, les dejamos ya con la noche de Copia. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de Copia.
Estar informado.